Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Que sí, que yo pienso lo mismo que usted, que ya lo sabía, que estaba por delante. Tenemos hoy en el tertulión a alguien que dice que han sido los peores 7 euros de su vida, los peores invertidos, porque el partido ante La Palma desde luego decepcionó a todo el mundo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez una semana más. Hemos querido arrancar así porque yo creo que es el sentimiento de todo el jerecismo después de que el equipo palmara en La Palma, curioso juego de palabras, cuando todo el mundo prácticamente lo veía venir. Los resultados que se han venido dando pues durante toda la jornada le eran propicios, y ya sabemos por experiencia, y van 3 años que deportivamente hablando las cosas no nos van bien, sobre todo cuando se nos ponen de cara. Se palmó, aunque contrariamente a lo que pudo parecer a través de la pequeña pantalla, sí hubo actitud de los jugadores, no salieron las cosas y volvemos a tener los males de los que siempre estamos aquejados. Que hacemos menos daño que pesca en blanco, como diría un buen amigo mío. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos de aquí a final de temporada. Así arrancamos este tertulión después de caer con La Palma y con el equipo, con el Jerez Deportivo Fútbol Club, fuera de la zona de playoff de ascenso. Que esté fuera no significa que no tenga acciones. Nos quedan 17 partidos, todo un mundo por delante. Ahí te puedes rozar en el descenso y te puedes ir al ascenso directo. Y todavía queda mucho para poder jugar, para poder disputar, y de todo ello vamos a hablar. Y por supuesto, vamos a hablar también del fútbol sala, que nos ha dado grandes alegrías, una nueva alegría, este pasado fin de semana, demostrando pues que están realizando una campaña sencillamente perfecta y que hay que apoyar mucho más a la división de fútbol sala. Y sobre todo también vamos a hablar de esas elecciones a la presidencia del club, porque ya tenemos 2 candidaturas, todavía no están confirmadas porque no están declaradas como candidaturas oficialmente por la Junta Electoral, pero que van a propiciar una más que interesante batalla de jerecismo por los intereses de la entidad, que esperemos que se desarrolle en el mejor, con el mejor talante posible y sobre todo con mucha colaboración, y que cuando pase el proceso electoral haya más colaboración todavía. Arrancamos el tertulión de COPE Jerez en esta semana con el saludo siempre efusivo a don Pedro Tenorio, hombre integrado en una de las candidaturas, pero ante todo gran jerecista que no se pierde un partido. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, buenas tardes.
¿Está usted contento con lo que vio? No por el resultado, me refiero con lo que vio frente a La Palma.
A ver, el resultado evidentemente ya lo sabemos todos, que es el peor que se podía dar. Yo pensaba que por lo menos el empate se podría haber raspado, pero es verdad que al final las decisiones de 3/4 para arriba no eran las más adecuadas que tiene el equipo. Empezamos bien con un tiro de TT y una buena parada del portero. Este equipo siempre empieza los primeros 15 minutos, para mí son de categoría superior, vamos, empieza bastante bien. Y es verdad que también se notó a lo mejor la profundidad de Beto, se notó también Beni, que estamos acostumbrados a que llegara hasta el fondo. Sí. Y evidentemente el equipo se empezó a desinflar un poco, pero lo que he escuchado por ahí, mucha gente, comentario en Twitter y demás, que falta actitud, yo personalmente no la vi. Yo vi que el equipo se vació. Pero es verdad que de 3/4 para arriba hay que mejorar un poco, porque ese pellizquito es el que nos falta.
Un poquito de madres somos, claro. Un poquito madres.
Por ejemplo, el campo estaba muy rápido y, por ejemplo, por la banda de nosotros, Pepe le decía muchas veces a Parejo en la segunda parte que le echara la pelota por abajo porque corría más. Y a lo mejor Parejo pues no la veía por abajo, se la echaba por arriba y propiciaba la contra de La Palma. Y es verdad que Pablo tiene que meterlo en míster en Berea, porque es el que nos va a dar de comer. Y ahora mismo Pablo, por ejemplo, el primer partido sí estuvo bastante bien en Pozo Blanco, que de hecho fue el que propició el penalti y tuvo un par de jugadas, pero a partir de Pozo Blanco hasta ahora se le ha visto poquito. Yo espero que al final vamos a la guerra con los que tenemos, ya no va a venir más nadie.
No hay opciones, y tampoco el tema económico está aquí para nosotros decir, claro, no vamos a traer a alguien ahora. No.
Hay que intentar entrar en pleos como sea. Yo creo que sí vamos a entrar, yo soy optimista, creo que sí, estamos a un punto, nos tenemos que enfrentar todavía al Club Deportivo, nos tenemos que enfrentar aquí en Lucena, ahora viene el Coria, que va al último, ¿eh? Puede hacernos daño, pero bueno, se intentará ganar, y sinceramente yo creo que a ver si encadenamos una o dos o tres victorias seguidas y nos metemos arriba, nos consolidamos, de que cuando perdamos un partido no nos salguemos del tirón.
Sí, claro.
pero que es verdad que, sinceramente, personalmente, vamos, yo estuve viendo ahí el partido, estuvo bastante gris, sombra y...
Sí, luces y sombra, ¿no? Sí, como sí, se suele decir, ¿no?
Pero es verdad que falta actitud, desde mi punto de vista, como cuando se veía en Espiel y cosas así en partidos anteriores a la primera parte de la temporada. No, el equipo se ve que ha cambiado. Simplemente hay que intentar trabajar más la parte de arriba, los centros hay que aprovecharlos, los córneres hay que aprovecharlos. Creo que fueron 18 córneres que no se aprovecharon. Y bueno, una asignatura pendiente que tiene el míster, que al final tiene que sacar provecho con lo que tiene y a ver si da con la tecla y los delanteros se entonan y empezamos un poquito a aspirar lo más alto.
Esperemos que así sea. Tenemos que hablar de socios compromisarios, tenemos que hablar de candidatura y tenemos que hablar de las elecciones, Pedro. Nuestro populista preferido también está con nosotros, Ángel Aguilera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos, Diego?
¿Está usted tranquilo, relajado después de pelearse con el presidente?
Hoy estoy cabreado, la verdad.
¿Por qué?
Bueno, hoy, ayer, el domingo...
¿Por qué vive usted cabreado? ¿La deja la novia?
Porque se puede perder, Diego, pero a mí, yo he hecho en falta muchas cosas. He hecho en falta, sobre todo, dos cosas. Perder no chocándote la cabeza contra el muro todo el rato, intentando lo mismo, que eso ya me trae recuerdos del año pasado, de centrar balones, y no hay otro plan. De no modificar nada cuando el entrenador de La Palma te lo tiene ganado claramente y se sienten cómodos con esos centros. Ahí le estoy dando palito a mi amigo David Sánchez, que conste, que no me parece que sea culpa de los jugadores.
Se hizo un Ciudad de Lucena, ¿no? Que nos dejó jugar fútbol, claro, sabiendo que no íbamos,
o sea,
a hacer nada.
Si te están cerrando bien por el centro, te están cerrando la salida del balón, te están guiando para que... Ven por aquí, centra, si no te preocupes. Si tengo aquí a dos tíos que se sienten cómodos con el tuyo ahí, que no va a hacer nada. Y seguíamos haciendo lo mismo. Se puede perder, pero intenta variantes, intenta otra cosa. Y luego la segunda cosa es que yo no vi autocrítica después del partido. O sea, a mí no me puedes decir... Me puedes decir que los chavales han dado todo, pero luego dime que ha fallado. No me digas, sí, no, los chavales han dado todo. Pues si han dado todo contra La Palma y habéis perdido, ¿qué ha pasado? Yo, a mí me falta ahí del míster que me diga, mira, pues el entrenador, o sea, Manacho, me parece, el entrenador de La Palma, que además escuché la rueda de prensa y me pareció mucho más acertada que la de David Sánchez, que le soltó, por cierto, un palito al Jerez Deportivo de menos mal que está cerrado el mercado, que sí, ya hemos jugado 8 partidos y no nos pueden fichar a nadie ahora, como diciendo, vosotros ficháis cuando veis a los jugadores contra vosotros, entonces ficháis, y así nos va.
De buen rollo.
Y a mí me pareció que le ganó la batalla completamente un entrenador que a lo mejor, que David Sánchez decía antes del partido que le gustaba, que lo he estado fichando un poco y había entrenado al Betis, cadete, y después de eso ascendió primero con La Palma. Y eso, La Palma es un equipo recién ascendido. La Palma tiene 10.000 habitantes, 450 socios. Y nosotros no tenemos cartas para jugarle a La Palma a otra cosa que no sea colgar balones al área y estamparnos todo el rato. Entonces, bueno, yo sigo pensando lo mismo, sigo en el igual que la semana pasada, en el sentido de que creo que nos vamos a pelear por el playoff hasta la última jornada, que es lo que nos toca este año, pero que de ahí a endulzar la situación y de hablar de, bueno, no pasa nada, venga, seguimos, tal, a mí me suena eso a lo del año pasado, y al final el año pasado pues nos comimos lo que nos comimos. Entonces yo creo que sí, que vamos a pelear por el playoff, que estamos todavía a un punto, que no pasa nada, pero también estamos a 5 del 11, que es el Cartaya. O sea, estamos en una pelea que, ojo, si nos confiamos.
Hay muchos equipos ahí metidos.
Muchos equipos, desde el 11, que tiene 27, a nosotros que estamos sexto con 32. Estamos hablando de un margen de menos de dos partidos.
Y el Pozo
de
Blanco ya se está yendo.
Y ya Pozo Blanco lo tienes a 8, el Jerez y el Lucena lo tienes a 15. Entonces... Sí, seamos realistas con la situación que tenemos, que es difícil, el equipo que tenemos, que es lo que hay, pero no seamos conformistas. Y vamos también a ser autocríticos un poco con, ojo, mi amigo David Sánchez, que hoy no está Juan Carlos para criticarlo, lo critico yo. Que sea un poquito más de, oye, ¿qué está fallando?
Un poquito madre, David, protegiendo a los niños.
Claro, si quieres proteger a los niños, pero date algún palito tú. O sea, los cornes no los has ensayado, ¿no? A tu segundo entrenador, a tu algo, no sé, los cornes.
Sí, los cornes te lo he dicho.
Los cornes tú sacas 18 y no hacen ni un uy. Y ellos a balón parado, cada vez que te sacan un balón parado, una falta, un córner, es un... ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes? Se pasa el balón por ahí, nadie lo despeja, el portero está que no está... Entonces, eso es cosa tuya, eso es entrenamiento. Ahí está fallando algo que no son los jugadores. Que también los jugadores tienen su parte. Pero bueno, si los quieres proteger, explícame entonces qué está fallando.
Bueno, tenemos todavía, yo creo que son 17
partidos. Vengo caliente, vengo caliente.
Ya te veo, ya te veo. Oye, vienes, espérate, vienes caliente otra vez.
De ayer, de ayer.
Otra
ayer.
Vez, vienes caliente otra vez. No, no, y la semana pasada también venía calentito. Que tú vienes caliente siempre, campeón. Estamos publicando este tertulión en la jornada del Día de los Enamorados, que es una cosa muy bonita. Ayer fue el Día Mundial de la Radio. Cuando estamos grabando, ahora, es martes, aunque ustedes lo escuchen el miércoles, el Día Mundial de la Radio. Le volvemos a agradecer la confianza inusitada y absolutamente inmerecida en este programa de radio, y que compartan la magia con nosotros. La radio en sí es magia. Poquito de talento, poquito, gramos nada más que ponemos desde este lado del micrófono y un mucho de magia que ponen cada uno de los oyentes que nos escuchan a través de la radio en cualquier formato, ya puede ser la FM, la onda media, puede ser online o puede ser también esto que es radio, que es formato podcast. Y lo publicamos el Día de los Enamorados, que es una fecha muy bonita, ¿verdad, aquí?
Y ahora, ahora es cuando viene el palito a Conchita, ¿no?
No.
Te veo, te estoy viendo venir.
Estaba intentando darle coba.
Está tanteándola para bailarlo con Conchita, ¿no?
Ella está triste, ella está desolada. En un día tan señalado como este, su corazón ya se roto en mil pedazos por la derrota del Club Deportivo Fútbol Club en La Palma. Que sí, Conchita, ¿qué tal? Bienvenida.
Mira,
bienvenida.
Sí, sí, hola, muy buena. Muy buena, que estaba escuchándote y cuando ya has empezado el Día de los Enamorados, San Valentín, después de lo que me dijiste el otro día, digo... Ya está, si es que sé que va encaminado ya a darme paso. Se lo no estaba pensando.
La vida sigue, Conchita. Sí, la vida sigue. Claro, lo que pasa es que como eres envidiablemente joven, los males de amores los hemos tenido todos. O sea, no pasa nada.
Sí, ahí además viene hoy también con mal de amores. Sí. Hombre, para no ser la única, Pedro también.
Ahora que ha sido carnaval, ¿no te has preparado un paso doble así de cabeza techo de menos?
Cabeza techo de menos.
No me ha dado tiempo. Quizá una cartita. Me queda preparada la cartita, ¿no?
En plan Martínez Jare, ¿no?
Bueno, es verdad, sí voy a decir una cosa, la frase de han sido los 7 euros peor gastados de mi vida de Conchita, eso, de ella, eso, ¿no? Sí es verdad.
Sí.
¿Tampoco te gustó el equipo?
Pues mira, bueno, otro día más que soy la tercera en hablar, tercera y última. Uh-huh.
Podría haber sido la cuarta y la última también, o sea,
también. Si hubiera estado Juan Carlos también.
No ha podido venir, ¿no?
Seguramente.
La última hora.
Pero que sí, es verdad, lo dije el lunes cuando fuimos a desayunar por la mañana, dije, hay que ver los 7 euros que me gasté el otro día.
Una tarde perdida.
Entre el comentarista, que bueno, te hacía gracia 2 o 3 minutos, pero ya luego...
10.000 personas, La Palma, no querrá tú que esté Matías Prat.
No, hombre, no, pero estaba ya con la cabeza loca, de verdad, te lo digo. Y después Pedro dice que es cierto que allí en el campo sí que se vio actitud, yo desde la tele no lo vi. Entonces, no sé qué decirte porque sí que he escuchado comentarios de que faltó actitud. Y de hecho, yo después del partido escuché las palabras de David Sánchez y dije yo, pero...
¿Qué partido ha visto?
Claro, ¿qué partido ha visto? Que yo no he visto el mismo. Pero bueno, si dicen los desplazados de allí, entre ellos Pedro, que sí que se vio actitud y que se vio un partido totalmente diferente al que vimos por la tele... Tampoco voy a comentar mucho más porque no estaba yo allí. También te digo, el sonido ambiente no acompañaba y el comentarista pues tampoco es que diera muchos datos y mucha información. ¿O no? Os debería haber puesto a vosotros.
Hay gente que le hace gracia. A ver, es gracioso.
A ver, es gracioso, pero un ratito, ¿no?
Ya
está.
Bueno, 90 minutos, un partido, un ratito.
Un ratito, se me hizo eterno, ¿eh?
Mientras hay vida y esperanza, quedan 17 partidos, Conchita. Tú ves el equipo ahí arriba para el playoff.
A ver, yo, mientras que haya partidos por jugar, yo no te voy a decir que no. Yo sigo pensando que sí que se puede meter este equipo en el playoff y que es a lo que debería de aspirar, al menos. Y que mientras que queden partidos, yo, hasta que no queden 3 o 2 partidos, que yo te diga, está la cosa chunga, y piense que no, porque no hay posibilidad, te diré entonces que no, pero a día de hoy te digo que sí.
Esperemos que con 3 o 2 partidos ya no haga falta pensar.
Bueno, pero ¿sabes? Pero lo que te quiero decir que,
si no,
que bueno, 3, 5, pero a lo que me refiero, que hasta que no se vea que es imposible, pues entonces
no puedas pinchar y no te bajes.
El problema que yo veo es que ahora, quedando 17 partidos, ahora mismo tienes dos opciones de playoff, porque bueno, a ver, Pozoblanco te lleva 8 puntos, todavía se le puede coger, pero vamos, que siendo realista, sí tienes que pelear por cuarta y quinta plaza.
Sí.
Ahora
sí,
mismo,
sí,
en la
sí
situación.
Bueno,
en la
que estamos. Cosa,
puede
¿eh?
Cambiar mucho el fútbol.
La estadística dice que el que llega llorando en el último puesto de playoff tiene más posibilidades de subir, ¿no? Porque viene llorando y viene en tensión, ¿no? A ver, a si ver, por ahí
el fútbol es inesperado, puede pasar de todo.
Ahora vamos a entrar un poquito en detalle en lo que ha sido el tema deportivo.
Ah, bueno, Conchita, y un momento, dime, los córner, quería puntuar el tema de los córner, porque es que yo estaba ahí en mi casa y es que yo decía, venga, otro más. Y es que yo decía, es que yo veo un partido de fútbol,
no me metí
cualquiera, y yo decía, es que no he dicho ni uy, ni me he puesto a mí, ni siquiera muchas veces cogía el móvil y decía... Si es que va a ser el mismo que los ocho anteriores.
Parece que si no está Carri,
no sé. No hemos metido ni manera. Yo no lo sé. No recuerdo ni un gol de córner en toda la temporada. Te diría que el único gol que recuerdo a balón parado es de una falta directa de Carri y de un córner directo de Carri. Yo no recuerdo un córner que rematemos de cabeza y marquemos. No lo sé si lo hay. ¿Alguien me puede decir a lo mejor? Sí, mira, en la jornada tal. Pero yo no recuerdo un gol de córner que no fuese directo. Además, en la ida contra La Palma de Carri, que fue el cuarto.
Es verdad que la perspectiva de ser un partido malo es que de tres cuartos para arriba se apaga la luz. Entonces parece que al final el equipo, pero evidentemente corriendo sin balón, no en plan como si fuera un pollo sin cabeza, que corrían, tapaban la zona, se apoyaban unos a otros, basculaban. Todo eso sí estuvo bien, pero es verdad que arriba faltaba lo que...
Pero claro, Pedro, es que algo que nunca hemos negado de este equipo, desde el comienzo de la temporada, a pesar de que hemos estado en situaciones complicadas, es que el equipo está bien trabajado. David Sánchez ha hecho un buen trabajo en la pretemporada. Sí, sí. Y a pesar de que el equipo ha tenido unas carencias tremendas y ha habido que fichar a nuevos futbolistas y demás, la plantilla estaba corta y no estaba bien hecha del todo. ¿Eh? La plantilla de Edu Espada, lo voy a decir para que Agui lo apunte. El equipo está bien trabajado, pero con eso no basta en el fútbol.
No, está claro.
Es que estamos viendo que estamos en una categoría, vamos a repetirlo de nuevo, solteros contra casados, regional, donde lo que importa es el resultado. Bueno, en todas categorías importa el resultado, pero me refiero la efectividad y jugar a lo que se juega en esta categoría. Yo voy a plantear una pregunta, porque además a mí me gusta el míster, y yo voy a decir la verdad, pero yo creo que por la forma de ser y por el fútbol que tiene inculcado, que es un jugón, le gusta jugar y demás, os habéis dado cuenta, Selección Española, lo decíamos ya la semana pasada, Fútbol Club Barcelona, son equipos virtuosos o gente que abusa del toque de balón, vamos a salvar las diferencias y la calidad, evidentemente, pero que cuando se te cierra un equipo delante no tienes ningún recurso. O sea, te quedas haciendo lo mismo una y otra vez y el partido puede durar 800 minutos
no cambió el planteamiento en todo el partido. Fue lo mismo.
Era extrapolando a la Selección Española, ¿vale? Que las comparaciones, en fin, están muy lejanas, ¿no? Pero ¿os acordáis de la Selección Española después del Mundial y la Eurocopa? Que ya no había jugadores tan buenos y que lo único que hacíamos era tocar la pelota, posesión, sin ninguna profundidad, de vez en cuando colgabas algún balón, pero claro, por lo mejor tenías ahí arriba Morata solísimo con tres tíos, entonces pues no hacías nada.
Se quería jugar no es lo igual, mismo. Pero no se podía.
O sea, yo creo que tú te tienes que llevar a un Nico Williams, te tienes que llevar a un Aduri, a un Llorente, a un tener otra opción. No solo es un falso 9, vamos a tocar la pelota, a ver si tenemos profundidad, a ver si... No, porque tú no tienes a un Iniesta que te rompa esa línea. Tú tienes a Ilias Arí que te la rompe un partido, pero no puedes pretender que Ilias Arí sea aquí Maradona. Entonces... Sí, está guay, me gusta David Sánchez, su estilo y tal, pero tienes que tener otras opciones. ¿Qué pasa? Que es verdad que nosotros no tenemos un perfil de 9 puro que lo hemos hablado muchas veces, que te fije a los centrales, que se pelee, que te abra los espacios.
Sí, pero cuando vas perdiendo y te dan campo, tú coges y sacas un central más y lo metes de delantero y ya está, no pasa nada. Si digo que vaya bien arriba, que fije centrales.
Vas perdiendo 1-0, pues intenta otra cosa, intenta, yo qué sé, meter gente arriba, colgar balones de otra forma, no sé, es que también... Hay que aprender a centrar, porque los centros del otro día había veces que no había ni un azul. Había veces que te lo ponían
lo que le pasaba a Pepe, que iba más rápido el centro que el delantero. Entonces se entraba y no había nadie.
A Marcelo le pasó una vez.
Es muy rápido y centra ya lo justo. Con todo el carril que ocupa, y al final, si el delantero está por detrás de él, el centro se pasea y al final es una contra. Pero es verdad que, por ejemplo, Javi Díaz, a mí me gustó bastante. Es un chaval que está cogiendo el tono. Me gusta bastante. De hecho, cuando juega de titular aporta más que cuando viene de... Cuando juega
la de suplente.
Sí. Me ha sorprendido muchísimo también Durán.
Ha llegado muy rodado y con los galones desde el minuto.
Y gritando a la defensa que salieran, qué tal, con don de mando ahí. Y eso también nos viene muy bien.
Sí, pero se nota mucho que no está Oca, ¿eh? Por los balones por arriba se nota mucho. Para mí. A mí acá por arriba te da una tranquilidad que te despeja todo. Y desde que, bueno, recordamos Pozo Blanco, desde que no está, sufrimos mucho con los balones, para mí.
Sí, pero
balones aéreos.
Bueno, es un delantero también, bueno, Durán es un central también experimentado.
Es alto,
que también
va bien de cabeza, pero no,
no se arruga.
Pero, no sé si será...
Claro, no es como Oca, pero sí es verdad, sí, que tiene galones, ¿no? Que es, sí, un tío, sí, ya con mucha mil y con mucho fútbol encima, que para la tercera federación y para los chicos, sobre todo, también hay que tener en cuenta cómo conforma la defensa. Tampoco estaba Beto, sin
aparte, no, el papel de Oca ahora mismo creo que lo está supliendo sí, bien.
Desde que ha llegado, y eso que venía sin jugar, ¿eh? Todo de querer hacerlo. El próximo domingo a las 6 de la tarde, el 18 de febrero, Jerez Deportivo Fútbol Club Coria. Es el colista. Nos metió 3 en la ida. Voy a recordar, te voy a pinchar globo. Aquí,
a ver, yo, pero yo creo que también estábamos, o sea, estaba el equipo en otro
de
momento.
Capa, ¿de capa caía?
No. Veníamos, sí, de ganarle 4-1 a La Palma.
Bueno, pero a ver, yo creo que de esa altura a ahora...
Veníamos,
se han cambiado muchas cosas,
veníamos,
¿no?
Veníamos de hacer un pedazo de partido en Chapín contra La Palma, 4-1, y sin embargo fuimos allí y nos cagamos.
Yo voy a decir una cosa, los resultados acompañan, pero el equipo, sí, para mí sigue teniendo los mismos síntomas y demás. Uh-huh. Se han corregido algunas cositas, pero el equipo sigue adoleciendo de lo mismo. Y lo peor del partido de La Palma,
sí,
ya no es que se pierda, porque se puede perder. Cuando vas a jugar, ganas, empatas, pierdes. El problema es que yo, por ejemplo, me cogió trabajando también en otras cosas, pero después de haber hecho un esfuerzo por verlo, pero es que pasé de verlo. Y lo digo, tú me dijiste, sí, yo, a ver, sí, Conchita, pues yo sabía que palmábamos, que es el problema.
Tenía toda la pinta.
Es que cuando gana todo el mundo y te lo pone tan fácil,
nos ha pasado varias veces,
te metes, es que nos ha pasado ya.
Es que se hablaba ya por la mañana. O sea, la gente de internet dice muchas tonterías, pero también hay veces que sabe mucho de fútbol.
La intuición, ¿no?
Ya se estaba viendo cuando se estaban dando todos los resultados. Se estaban dando todos los resultados y la gente decía, vamos a perder.
Es algo que se
debe venir. Se debe venir.
Ojo, que hay una teoría de manifestar cosa.
Sí.
Proyectar, ¿no? lo que proyecta
se cumple. Pues a ver si es que al final la afición está aquí proyectando que siga a perder.
Ahora va a ser culpa de la.
No, a ver. Pues, lo he dicho, pero
que
tener el corazón roto, macho, te parece un místico.
De verdad,
es muy normal.
No, pero que me gusta leer un montonazo de cosas sobre eso. Sobre el tema de las energías, de lo que tú proyectas.
Para ver qué ha pasado.
Está riendo Diego, pero
la mística, tío.
Para ver qué ha pasado la relación.
Conchita, la mística.
¿Para ver cuál ha sido el problema?
Mira, no, de verdad, tú. No lo cuento.
No eres
ya
tú,
está.
Soy
es súper interesante. Es súper interesante lo que iba a decir. Que...
No, hombre, sí, a ver, que también nosotros estamos ya con una mentalidad negativa.
Que la mente es súper poderosa.
Y eso se traspasa muchas veces a jugadores. ¿Verdad? Pues
al final, si tenemos que perder una jornada, prefiero que sea esta, donde todos han pinchado menos los dos de arriba.
Nosotros hemos hablado aquí muchas veces. Todo lo que nosotros hablamos, eso al final a los jugadores le llega. Si tú todo es negativo, este tío es muy malo, mira Pablo, que llega, desde que ha llegado no hace nada, Pablo González, esas cosas le han llegado.
Seguramente.
Entonces, es verdad, no es lo mismo trabajar con esa presión que...
Los aficionados, yo entiendo también, de aquí ya hago un llamamiento a la afición que intentemos calmarnos un poco y demás, que yo sé que es complicado.
Pero la crítica no es mala tampoco.
Sí, pero tampoco radical, que al final nos hacemos daño nosotros mismos. Y sinceramente, creo que todavía... hay bastante margen de mejora en el equipo.
No, yo voy a decir una cosa con los aficionados. Que, a ver, el aficionado, el dueño, el socio del club, tiene derecho a decir lo que quiera. Punto número uno.
Sí, hombre.
Punto número dos. Es socio y es dueño del club. Es decir, quiere lo mejor. Y yo creo que aquí, el que más, el que menos, entiende el fútbol. No digo aquí en el tertulión. Digo yo, me refiero entre los aficionados. Estoy hablando directamente a los socios. Y sabemos que nos vamos a cabrear como una mona porque el equipo palma y hace lo mismo. Todo lo que acabamos de comentar, no vamos a inventar nada nuevo. Pero también saben que hay que seguir. Y saben que esto del fútbol da muchas vueltas. Claro. Entonces yo creo que, si es verdad que yo, en la línea de Pedro, pediría un poquito, oye, no
calma,
te voy a decir,
calma.
Oye, de moderación. Mm. Pero de moderación no porque no puedas decir lo que quieras, lo puedes decir, y tienes derecho a decirlo como aficionado. Ahí vamos a escuchar a los audios del grupo del Tertulión. Pero también siendo conscientes de que tienes razón en lo que dices, pero que no debes apretar mucho porque queda mucho todavía por delante y esas cosas se pueden corregir, hay que dar toquecito de atención. Porque de fútbol sabe todo el mundo. O sea, a nivel profesional puede que no. Para eso están los profesionales.
De esas categorías ya tenemos muchos palos dados.
Pero bueno, pero
oye, por eso digo que ya la gente de esas categorías ya se sabe la película.
Y que estamos en unos playoffs cogidos con pinta ahora mismo.
Entramos, salimos,
que no nos afincamos bien ahí en una tercera posición, con 3 o 4 puntos por de encima. Y al final, yo no sé si puede transmitirlo a los jugadores nerviosismo y tal. Yo lo quiero lo mejor para el equipo. Yo estuve ahí en La Palma y me vine para acá con la cara partida. ¿Y pero qué hago? ¿Me vuelvo loco y me pongo en el Facebook, en Twitter, en todos lados? Sí, es verdad que tienes derecho a hacerlo y puedes hacerlo, por supuesto. Yo personalmente...
Yo creo que también muchos lo utilizan como una herramienta, un medio de desahogo. Esa es la sensación que yo tengo, porque quizá después...
Tu equipo pierde y tú tienes que pagarlo con
el hilando.
El lunes lo ve de otra manera. Y el miércoles lo del tertulión te relían. El jueves ya está tú diciendo a qué hora juega el equipo y el viernes está diciendo, ganamos seguro, vamos directo a Champions. Vamos a Champions seguro.
La semana del jerecista. Escúchame, hilando un poco con lo que tú has dicho, yo creo que el equipo en casa es otro.
Somos el único equipo que no ha perdido ningún partido
el domingo. Curiosamente, el equipo que más acongojado está en su propio terreno de juego. Porque es que no nos acordamos, pero al comienzo de temporada este equipo le temblaban literalmente las piernas en el estadio municipal de Chapín delante de la afición. Que palmamos gordo en un partido con 6.000 personas, no me acuerdo con quién fue, fue un
¿el año pasado?
Espantoso. No, temporada hemos hecho algún que otro ridículo en Chapín de chicos que se le ha hecho el campo grande, de que se le, como en el propio David Sánchez, que se ha
no, pero
se
fue
ha
empate, venido. Fue empate.
No, en casa no hemos perdido ningún partido.
Fue uno que empatamos.
Con el Ceuta. Ceuta en la segunda, parte creo que nos dio un buen meneillo.
Ceuta B o Córdoba.
Y el Córdoba también en la segunda parte. En la juventud también nos dio un poquito.
Dice Chapín, 6.000 personas sería Ceuta B.
Por eso te vengo a decir que curiosamente, con toda esa tensión, no se ha perdido en casa. Llama mucho la atención, porque si algo tenemos, entre comillas, me lo pone, siempre es un equipo blandito mentalmente, que los chicos que son
pero
muy jóvenes,
le viene bien los espacios de Chapín, muchos jugadores se sienten más cómodos en Chapín, el espacio, en velocidad, no es lo mismo, los equipos no se sienten tan cómodos defendiéndote en un campo más grande. Por ejemplo, te pone, mira, Pepe Rincón, Beto, todos estos jugadores en Chapín
necesitan los métodos.
Pepe Rincón,
desde mi punto de vista, tiene una asignatura pendiente que era fuera de casa, que no estaba bien del todo, pero ahora lleva.
Ha tenido mejores partidos.
Me está sorprendiendo para bien, porque lo estoy viendo enchufado. De hecho, allí venía por la banda de nosotros, tiene un cabreo con los pases y demás, como ya he dicho antes, y la verdad que estamos intentando siempre romper fuera hueco para entrar por la banda. Hizo un autopase, una jugada de un autopase que fue buenísima, ¿os acordáis? Que centró, evidentemente, lo que hemos hablado de los centros, no había nadie, pero que el tío no ha parado de intentarlo.
Las cosas
como son.
Está muy puesto, muy metido, y hay que decir que el partido ante el Sevilla C, el pase de Elías es mágico. Pero poner el cuerpo, escorar el cuerpo y darle con la calidad que le dio, eso lo ves en Primera Federación, en Segunda División, y no te extraña nada, ¿eh? Las cosas como son, hay que reconocer una cosa y la otra. Vamos con el partido de Coria. ¿Algún mal pensado ha dicho que aprovechemos el autobús y metamos a Cheik? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Vino de allí, vino de Coria. A mí me lo han dicho esta mañana tomando café.
¿Sí?
Vino de Coria, ¿verdad? Vino de Coria cuando nosotros estábamos en Segunda Federación y había marcado 7 goles con el Coria en tercera. Bueno, yo creo que lo hemos hablado.
Es un partido trampa.
Le hemos hablado. Es que nosotros no se nos ha dado bien. No se nos ha dado bien.
O los peligrosos somos nosotros.
No se nos ha dado bien los equipos de abajo.
Puede ser que sea un partido trampa. Que a lo mejor pensemos que por venir de una derrota venimos ahora fuerte en casa, donde sabemos que no hemos perdido, y al final se nos puede complicar, porque al final sabes que esto como empieza, pero no sabes cómo sale.
Porque quizá también la derrota del domingo tampoco vino muy bien a nivel mental, ¿no? O a nivel de motivación.
Puede ser
que se llegue
ahí,
a Chapín.
Ahí va a tener que trabajar David Sánchez a recuperar un poco el jugador, estado de ánimo. Y a tener la misma dinámica que estamos teniendo en casa.
Que venga el colista, claro, y que conserva esa dinámica, que medio salgan las cosas. Yo siempre digo una cosa, cuando viene el equipo de la parte baja con un equipo tan débil mentalmente, entre comillas me lo ponen siempre, como el Jerez Deportivo Fútbol Club, o se mete en el partido y te hace un roto, yo no digo que te gane, pero te lo complica mucho, y aquí no se ve fútbol ni se ve nada. O se abre la lata como el Cartaya y le caen cuatro.
Desde el minuto uno perdiendo tres, por igual, como hemos visto muchos partidos.
Luego
te descuentas 6, de los 6 te en 4 pita y te quedas con la cara partida.
De todas maneras, en principio hay buena previsión de tiempo, y ya saben ustedes, el apoyo de la afición es fundamental, porque hay que meter el máximo número de personas en Chapín para apoyar al equipo y también para el tema del dinero.
Y además a las 6:30.
Buena hora para el fútbol, para rematar el fin de semana. Yo creo que está muy bien.
A ver, ¿creéis que vale con ser fuertes en casa, pero ganar todos los partidos de casa y fuera, bueno, hacer lo que estamos haciendo para play-off?
Yo creo que vale con sacar el máximo número de puntos.
Ahí te llega justo para el play-off.
Así, si no pierdes nada en casa, ¿no? Pero es que
darte cuenta que
complicado.
Llevamos 11 partidos sin perder, pero hemos empatado varios, nos hemos metido en una jornada y no hemos salido en otra, así que con 11 puntos, que son 33 puntos en juego, con esa con ese balance no nos llega.
Está la cosa apretadita.
Yo creo que la clave está en esos partidos. Hay que ganar varios partidos. Hay que ganar varios que se han partidos. Empatado y pueden estar sí, en la mano. Yo creo que no es tanto algún partido tonto como el de La Palma, por ejemplo, que has perdido. Pues bueno, no has tenido tu partido, no te han salido las cosas. El otro equipo te llega, te la hace. Mérito del otro, fallo tuyo. Pierdes. Yo creo que el gran mal del Jerez Deportivo Fútbol Club este año ha sido la cantidad de partidos empatados que podían haber sido victorias perfectamente.
Pozo Blanco 2-0 al descanso.
Correcto. Yo creo que ahí es donde está el mal de verdad. La falta de gestión de los partidos. Porque al final, vuelvo a decirlo, juegas con el Coria y le ganas 4-0, te mete 0-3. Te mete el primero, te abres, te coge dos contras y se acabó. Eso puede pasar porque es fútbol.
De hecho, esta semana el Ceuta creo que ha perdido con uno bajo.
Sí. Ceuta también ha metido un piciazo final, bueno. La verdad es que,
son todos peligrosos.
Sí. Bueno, y recordemos que La Palma, ojo. Que decimos La Palma, pero La Palma la ha ganado prácticamente a todo el mundo en los últimos partidos. Es una racha impresionante, está muy fuerte.
En su casa
es
muy complicado. Sí. Pero con el Boyullo también empatamos, que podríamos, yo qué sé, con el Utrera 0-0. Es que han sido esos cuatro empates seguidos.
El Sevilla C le ha ganado al Ceuta. Sí, 2-0.
Sí. Y venía de palmar aquí, teóricamente.
Sí, ya se dice que ha hecho un poco de fichaje, ¿no? Y dice que...
Bueno, están reforzando y demás. Yo creo que el tema deportivo está claro. El llamamiento a que todo el mundo acuda al Estadio Municipal de Chapín, muy importante. Hace falta el apoyo del equipo. Los tres puntos son esenciales para intentar, si es posible, si se dan los resultados, meternos de nuevo en zona de playoff. Estamos ahí pegaditos. No tenemos diferencia prácticamente. Y sobre todo el apoyo económico al club, a los futbolistas, evidentemente, el anímico y el económico. Porque la cosa está muy complicada, porque en esta tercera federación hay lo que hay. Y aunque la temporada estaba bien planteada por la actual directiva, pues hay una serie de impagos en materia publicitaria y hay una serie de complicaciones con los fichajes que ha habido que hacer, y evidentemente el club tiene que seguir pagando, y si podemos apoyar y montar un poquito de fiesta y que encima el equipo gane, pues ya miel sobre hojuelas. Recuerden, domingo 6 de la tarde. Algo que me importa mucho, y tenemos aquí al protagonista, Pedro Tenorio. Tema socios compromisarios. Pedro, ¿cómo vamos marchando?
Pues mira, como sabes, la gente hicimos...
Vamos volando, ¿no?
Vamos a tener que pedir Pedrón con Ledrón. Madre mía, la que se lió con Ledrón. Intentaron denunciar y...
Muy guay el vídeo, ¿eh?
Yo pensaba que...
Ha quedado bonito, ¿eh?
Lo voy a contar aquí. El día anterior por la noche se había suspendido porque recibí una denuncia. Uh-huh. Menos mal que estaba todo atado, todo con su documentación en regla y demás. Y al final, pues... Pero la empresa recibió algunas presiones por gente...
Por redes sociales.
Sí, y no se atrevía y tal. Y al final, es lo que es, son una empresa pequeña, una empresa familiar, y creían que le iba a repercutir en su día a día, en su trabajo. Pero bueno, al final salió bien. La verdad que el vídeo está muy chulo. Hemos tenido no sé cuántas miles de reproducciones, 40,000+, ¿no? Creo, ¿no?
En Twitter.
Sí, en Twitter es una barbaridad. Y bueno, parece que la gente está entendiendo el mensaje. Ya somos casi 250. Y
oye, bastante. Que 5 euritos al mes, otro mes, ya hay un fondito ahí, bueno, importante, que tú nos dirás, oye, pues con 4.000 euros no se va a ningún lado. Bueno,
4.000
euros lo que tenemos exactamente, claro, ahora mismo.
Ahora. El mes que viene son 6.000. Exacto. Y al siguiente son 8. Y correcto. Si se suma alguno más, te metes en 10, te metes en 12. Y ya son cantidades... donde los socios compromisarios precisamente deciden dónde se puede invertir. Es que es un fondo que a lo tonto, esto es como la huchita de los 2 euros, ¿no? Que decía todo el mundo, cada vez que coges una moneda de 2 euros, la tiras, la guardas y la echas en la hucha de tu casa, cuando la abres al año.
Y después cuando la abres dices tú, qué sorpresa, ¿no?
Sí, tú tenías algo hecho. Tú lo dejas y no lo tocas, y al final, bueno, pues ya estamos en marcha con los estatutos.
Está cerca de los 50.000.
Estamos haciendo unos estatutos donde vamos a enfocar precisamente los objetivos, tanto el punto 1, 2, 3, por ejemplo, el patrimonio, el segundo patrimonio, el tercero, pues lo que en caso de que se tuerza la cosa, pues ya...
Qué cosa excepcional, ¿no?
Correcto, ya eso se decidirá allí con todos los socios compromisarios, se votará evidentemente, y una vez que tengamos claro el objetivo, lo que tenemos que tener también evidentemente es atinar a cuando tengamos... en la solvencia económica y digamos pues aquí apuntamos a la diana, y ahí por eso pues lo queremos exactamente ahora mismo. El tema de los terrenos sabemos cómo está, ya no lo vamos a volver a repetir, que si no los terrenos sería una sede, un local, lo que sea, patrimonio para el club,
una furgoneta,
patrimonio, lo que la gente por lo general se percibe en los foros y demás, es que la gente lo que quiere es patrimonio, que el club por fin después de 10 años tenga algo, y si se lo podemos dotar nosotros mismos y ponerle el nombre del club, pues gana el club, ganamos nosotros, eso que tenemos, Y bueno, y al final pues parece que la gente está entendiendo el mensaje. Como
y es de todos los jerecistas, no solo de los compromisarios, ¿eh? Es de todos los jerecistas, de todos los dueños del club, todos los socios.
Y eso, a ver si la gente se sigue animando. Por ahora está la cosa bastante bien, estamos subiendo poquito a poco. Hay que seguir, estamos haciendo rifas, hemos hecho una rifa allí en la sede del club, a 2 euros el número. La persona que gane pues se lleva 100 euros en ropa ahí en la tienda.
Bien.
Y los 100 euros que sobran pues para la cuenta de los socios compromisarios íntegro. Y bueno, al final por la persona, pues bueno, por 2 euros dice, muy cara, bueno, pero es que tenemos que saber que si no ganamos nosotros
es colaborar, claro, y al que le toque le lo cobre, el resto es un tema de colaboración.
Correcto, estamos haciendo ahí cosas, lo de dron tal, para meter un poco a la gente, para motivar un poco al personal y a ver si también el equipo evidentemente tiene que acompañar los resultados, y los resultados acompañan, es mucho más fácil.
Habéis logrado el respaldo de importantes jerecistas, ¿no? De gente de la tertulia.
Sí, se han unido por unanimidad, le expliqué allí, estuve con ellos en una tarde con ellos, escuchándolo, la verdad que me importó bastante estar con ellos.
Qué desgrecismo junto ahí,
acostumbrado a estar con nosotros.
Me estuvieron contando unas cosas que la verdad que me gustaron bastante, que desconocía yo. Y al final decidieron ellos por unanimidad pues apuntarse. Yo me llevo una alegría enorme porque no me esperaba que me iban a decir que no, pero al final sí. Y de aquí darle las gracias a todas las tertulias jerecistas, son unos cracks. Y eso, que seguimos con el martillo pilón ahí dando, y claro que sí, que a ver si de 250 es lo que he dicho, vamos a hacer el esfuerzo que cada socio lleve a otro y a ver si nos multiplicamos en 500.
A ver si hay manera, sí. Porque es muy poquito dinero al mes, son 5 euros. Es que hoy en día, tal y como se ha puesto la vida, 5 euros ya no te compras ni un paquete de tabaco. Ya según lo que fumes, ya no te compras ni un paquete de tabaco si eres muy vicioso.
En
muy fumador.
La mayoría de sitios, estamos
hablando que 5 euros, 500 personas, estamos hablando de 30.000 euros al año.
Claro, es que. Es una cantidad económica importante, y sobre todo con la garantía de que no está al albur de que cualquier directiva, esta o cualquiera que venga, pues pueda hacer un uso caprichoso del dinero.
Son
los propios socios los que lo gestionan. Ahí está la diferencia, está los
claro,
dueños del club.
Correcto, ¿no? Esto tengo que dejarlo claro. La gente que lo sepa, vamos, que esto no va con ninguna directiva. Esto es solamente los socios compromisarios, y ese dinero irá para donde esos socios digan. Y eso se votará, se harán unos estatutos, en los estatutos se pondrá bien claro el punto A, el B y el C, donde vais y destinado ese dinero, y a partir de ahí pues funcionando. Pero que ya te digo, que aquí ninguna directiva que se piense que tiene aquí un remanente por si la cosa sale mal, es la directiva que se busque en la vida y busquen patrocinadores, atienden con los fichajes
y que sea responsable de sus números, del proyecto que hayan presentado.
Por supuesto, claro. Aparte esto se sabe perfectamente que esto no va en los presupuestos incluidos en los presupuestos anuales del club. Esto va totalmente aparte. Así que bueno, parece que la gente lo está entendiendo el mensaje, y bueno, empezamos con 3 personas, mi tío, yo y poco más, y mira, vamos poco a poco.
Yo recuerdo cuando llegaste al tertulión a explicarlo bien, porque lo habíamos explicado la semana anterior, pero yo me había liado y yo creía que era otra manera y demás, pero tuviste que venir a explicarlo perfectamente y demás, lo hiciste. A partir de entonces estabas aquí con nosotros.
Bueno, me está trayendo suerte el tertulión.
Y bueno, que siga habiendo mucha gente, porque la suerte de la iniciativa va a ser la suerte del jerecismo, y además de la conciencia del club y de identidad.
Y ¿no? La suerte de los socios compromisarios va a ser la suerte del club, porque evidentemente contra más tengamos, es lo que yo he dicho en los foros, más gente, menos tiempo, más rápido tendremos el objetivo, menos gente, más tardaremos. Al final todo es una ecuación que lo que hace falta es inmediatez, pues contra más tengamos, pues evidentemente pues haremos mejor las cosas, pero bueno, poco a poco. Y muchísimas gracias a todos los que están ayudando, colaborando, ayudándome en todo. Y nada, y animar a todo el que se quiera unir. Mi teléfono está me parece que está por todos sitios, estoy más pesado ya que pero bueno, seguiré, porque al final yo lo que quiero es lo mejor para el club.
Evidentemente, es la idea. Vamos a hablar de las elecciones, pero antes escuchamos, por supuesto, el domingo por la tarde, estaba el tema calentito.
Está calentito, cosa,
calentito. Decirlo, ¿eh? La opinión de los oyentes del tertulión de Cope Jerez, esta fue.
Pues yo creo que lo del entrenador habría que hacérselo mirar. Creemos que tenemos un pedazo de entrenador y me parece a mí que estamos muy equivocados.
No sé, Guillo, qué decir. Tú no puedes tirar el primer balón a portería en 90 y tanto, en 96, que ha sido el larguero ese primero, tío. Y después la falta, lo único que había. Esto es de pena, tío. El equipo no tiene, siempre la misma jugada por las bandas, ni llega, ni nadie se entra bien, ni nadie remata bien, ni nadie nada. Es decir, si tú no tiras, pues no metes. Eso por un lado, y por otro, súper inseguro en los balón parado. No están haciendo todos los goles de córner, mira la falta tirado el tío, y se ha paseado por todos los jugadores de él y se ha metido para adentro. Esto no puede ser, bicho. Así no nos vamos, no vamos a entrar en liguilla. Que no. Que a ver si conseguimos los puntos para salvarnos y Dios dirá.
Buenas tardes, jerecistas. Nos pasa siempre lo mismo. Siempre lo mismo, sin el delantero. No hay delantero. Si es que no tenemos delantero, ni Pablo González delantero, ni Sheyes delantero. Pues entonces, ¿quién cojones va a meter aquí los goles? Vaya gestión en el tema este. Vaya gestión. De la directiva, del director deportivo y de ahora de David Sánchez. Porque David Sánchez también tiene su parte de culpa. ¿Me entiendes, no? Porque vaya gestión. Y Pablo González aquí es a que ha venido. Hasta más cerquita de casa porque Murcia estaba muy lejos. Andame. Pues como no venga delantero, aquí no tenemos con de meternos en el playoff seguro. Porque con lo que hay es que no llega, ¿eh? No llega seguro, ¿eh? Porque a la vista está. Ahí hay un pegotón gordo de equipo y no tenemos, como quien dice, cojones de meternos. Por la fuerza de él, señores, y ya queda menos para que vayan a estar en taco de coquines.
Buenas noches. Creo que no llegamos a jugar a los play. Fuerza Jerez.
Bueno, todo el mundo sabía que este es un momento que tenía que llegar al fin y al cabo. Son 11 partidos sin perder, si mal no recuerdo. Pero bueno, que llega en un momento nefasto. Nefasto en el sentido de que hemos desperdiciado una jornada en lo que equipos clave de arriba han perdido y nosotros hemos perdido también. Y así pues es difícil. Es difícil. Este equipo es lo que es. Es lo que es. Hoy Carri lo he echado muchísimo de menos. Cuando no juega Carri, este equipo es otro. Porque Carri es de superior categoría. Y bueno, a ilusionarnos. Otro no nos queda. A ilusionarnos por nosotros y por nuestro escudo. Jornada tras jornada siempre hemos charlado de nuestro eres. No nos queda otra. Y venirse arribita, hombre, que lo vamos a conseguir. El playoff por lo menos lo vamos a jugar. Forza eres.
David, socio de preferencia. ¿Cuándo fue la última vez que rematamos un centro? Y de esos pocos centros que conseguimos rematar, ¿cuánto van entre los tres palos? En esta categoría de sorteros contra Casado, con campos tan pequeños, tenemos que tener muchísima contundencia defensiva y marcar una de las dos oportunidades que tengamos, por lo menos marca una. Dejémonos ya de tanto tiquitaca, ni juego bonito, ni historia. Una vez más perdemos una oportunidad de oro de meternos arriba y ya van unas cuantas oportunidades a aprovechar en estos últimos tres años. Forza Jerez.
Bueno, buenas tardes, Sergio. No he visto el partido y por lo tanto no lo voy a comentar. Lo he escuchado a trozos por la radio porque no he podido ni verlo ni escucharlo entero, por desgracia. Y lo que sí me gustaría es hacer una pequeña reflexión, ¿no? Ni la semana pasada el banquillo era tan bueno porque aportaron mucho, ni hoy serán tan malos, ¿no? Es que creo que en la vida es complicado explicar, pero siempre no se está uno bien, o siempre no está uno bien en su trabajo. Hay días que tiene bueno, hay días que tiene malo y hay días que tiene regulares. Pues nosotros hemos tenido el día hoy regular. Nos faltan cosas, lo sabemos desde el principio de liga. Han venido cosas que aportarán o no aportarán, ya lo veremos. Esto es fácil analizarlo a posteriori, pero complicado a priori. Y bueno, pues hoy hemos tenido el partido malo. Hoy hemos tenido un partido malo por lo que se ve, por lo que yo he escuchado. No han salido las cosas, quizá la actitud del equipo no haya sido la más adecuada. Bueno, no hemos tenido el partido, digamos, que necesitábamos o que queríamos. Pero bueno, han sido 11 partidos sin perder, donde nos han penalizado los empates, y que creo que esos empates, siendo un poco objetivo, deberíamos haber ganado algún partido más y la cosa hubiera cambiado, ¿no? Yo espero que se vuelva a coger una racha positiva, que el equipo despierte, y bueno, pues nada, habrá que seguir mirando eso con positividad, aunque esté la cosa complicada, pero bueno, yo voy a mirarlo con positividad. Y nada, fuerza Jerez.
Buenas tardes, Frank Enríquez. Pues visto lo visto, porque me he tragado el partidito de hoy, no tiramos a puerta y a balón parado somos horrendos. Somos malísimos a balón parado. 18 córner hemos tirado hoy. Y nada. Bueno, pues derrota después de 11 partidos, pero esto es engañoso porque después de 11 partidos sin perder, sí, pero de los 11 partidos hemos ganado 5, 6. Nada, hay que ganar la semana que viene aquí en Chapín y volver a coger una racha de 3 o 4 partidos. No puede ser que le saquemos solamente 2 puntos a este equipo, a La Palma. Si es un equipo malísimo y solamente le sacamos 2 puntos. Estamos sufriendo mucho esta temporada y nada, habrá que pelear por al menos jugar playoff y después, pues, si tenemos un poco de suerte en los playoffs, ascender. Y si no, pues nada, para el año que viene habrá que hacer otro equipo más competitivo, porque de verdad que da pena ver a este equipo muchas veces. Un saludo.
Juan, socio del Jerez Deportivo. Vaya partido de pena, increíble. Nos podemos ir a todas 4 horas y no hacemos un gol. No sé cuántos centros, cuántos córneres hemos tirado y ni uno hemos rematado. El equipo está lento, apático, en fin, una pena. Y el entrenador, pues, ya ves, este entrenador no está capacitado para rebalsar a este equipo, ¿eh? Menos mal que ya le queda poco ya al pobre ya, que se vaya ya también a Murcia.
Francisco, socio de Preferencia. Buenas tardes a todos, por decir algo. Pues nada, otra oportunidad de oro para engancharnos ahí arriba. Que vaya 3 añitos, ¿eh? Que ganas tengo ya que se vaya esta directiva, ¿eh? 3 añitos poniéndonos o vendiéndonos el objetivo de meternos en playoff y no somos capaces de aguantar 2 jornadas entre los 5 primeros, ¿eh? Y si hay alguno de la directiva que esté en este grupo, de la nueva directiva que entre, ya sea cualquiera de las 2 directivas, por favor, pido una cosa. Fichadme, por favor, a extremos que sepan dar un centro bueno y un delantero que remate. Vaya 3 añitos llevamos con los extremos y los delanteros, ¿eh? Es que no hay un centro bueno y ni un delantero que nos meta, ya no te digo que nos metan 15, pero que nos meta 7 o 8 goles, ¿no? Pues ni eso. Pues nada. Buenas tardes y fuerza aire.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio de Tribuna. Me voy a reiterar en lo que dije una o dos veces lo he dicho, pero no se enteran. Señores, tanto fichaje para qué, pero si es más de lo mismo. Dije en su día, un buen delantero, señores, gastarse los dineros en un buen delantero. Que meta goles. Es que aquí si, ya puse el ejemplo de un Dani Herrera que está jugando en la industria, que por eso está tan alto, que es un chaval que mete goles y ahí está. Si los goles son triunfos, señores, tantos jugadores que se ha traído, que ya vamos también con el año pasado, fueron 28, 29 jugadores, pero ¿para qué tantos jugadores? Y si decimos, no, es que hoy se nos... Pero si, señores, si llevamos así toda la temporada, si de esos empates nos pusimos 0-2 en Pozo Blanco, que si allí, que si merecimos, pero que merecimos, pero que estamos ahí siempre perdiendo, que teníamos que ir arriba con el otro equipo, por favor, y que estamos ahí arrastrándonos en campito de malas muertes. Oye, vamos a ser claros, vamos a vivir dentro de una realidad. El equipo está muy mal, el equipo no está bien. Si nosotros teníamos que ganar de calle, donde quiera que vayamos, puñeta, ya hay que ya decir las cosas ya y decir la verdad. Pero si esto es una preferente, segunda vez, la primera red, segunda vez, la segunda red es la tercera y estamos en preferente, que no se nos quita de la cabeza, que es irrisorio. Y jugando en con equipos de preferente y no somos capaces de ganarle. Vamos, hombre, por Dios. Bueno, buenas tardes.
Buenas, señores. Soy Pedro, socio de Tribuna. Que animarse, señores. Yo acabo de llegar de la casa de allí de La Palma y con un bajonazo increíble, no tengo ganas de nada. Pero estoy escuchando algunos mensajes ahí, macho, que tampoco hemos perdido ya el playoff, estamos solamente a 1 punto. hay que estar juntitos, hay que animar a los jugadores. ¿Que es verdad que los jugadores podían dar más? Pues parece ser que sí. Yo desde mi punto de vista estaba en el campo y yo no he visto falta de actitud en ningún momento, ¿eh? Simplemente han tenido la falta de ellos, que parece ser que para mí no es falta. Nos ha faltado ese puntito arriba. Es verdad que Pablo parece que no está, pero bueno, ya el míster se tratará de meterlo en el equipo. Y Javi Díez, mira, al principio tampoco parecía que tal y cual, y el chaval está cumpliendo. Tampoco ha estado Carri hoy, no ha estado Beto, no está Beni, o la profundidad que no se han acostumbrado. En fin, ha habido varios cambios, Parejo a entrar en la segunda parte. Y bueno, que es verdad que nos falta un poquito, pero señores, no es de animarse, es que parece que perdimos un partido y estamos... que ha habido una catombe aquí. Bueno, estamos a un punto del playoff, es verdad que teníamos que estar más arriba, yo soy el primero. Vengo súper desanimado, pero bueno, vamos a confiar en el equipo, vamos a confiar en el entrenador y poco a poco vamos a sacar esto adelante, señores. Venga, su ánimo.
Pedro está en todo sitio, cerra también los oyentes del Tertulión, claro, es que se calienta. Yo les voy a decir una cosa, el grupo del Tertulión es para que dejen opiniones. Yo no paro de poner mensajes de, por favor, audio de un minuto para que se escuchen, pero es que la gente se calienta, empieza a picar, porque es lógico, acabas, es tu pasión, es tu equipo, y cuando gana estás loco de alegría, y cuando pierde, pues estás con un cabre como una mona, increíble. Y al final eso es el fútbol, y es el fútbol de toda la vida.
Además, el otro día,
los que estamos sin pareja estamos cabreados toda la semana.
Todo el rato. Además, es que no vamos a tener bombones este San Valentín. Que...
que... Después se queja. Que va provocando.
Por cierto, me gustan los bombones de la caja roja de Nestlé.
Por si alguien... Además, eres barata. O sea, que claro, no es...
Estoy pidiendo ahí una no cajita de bombones por si alguien quiere tener un detalle. No,
¿te gustan las flores? ¿Te gustan las flores?
También.
Prefiere las joyas, ¿no? Los bolsos.
Conchita, una pregunta.
Es que al final no lo he dicho. Ahora ya se me ha olvidado. Vale. ¿Qué iba a decir?
¿Cuántos años llevas tú relacionada con el Club Deportivo Fútbol Club?
¿Yo?
Dos.
Cuando comenzaste
desde,
en Jerez Manía.
Desde 2022.
¿Año pasado?
O sea, sí. No, segunda federación, ¿no?
Sí, 2022.
Año pasado, son tres, ¿no?, temporadas. 2022 con Pérez Herrera fue una tragedia de temporada. El año pasado
madre
palmamos.
Madre mía, ¿por dónde va?
Este año vamos como vamos. Ha debutado un tiempo de juego con el Cádiz. El Cádiz sí, está ya en segunda prácticamente. creo que tenemos claramente diagnosticado el cenizo del equipo. Gafe. La verdad, el gafe.
Claro, es que con el tema místico ese... Estoy ahí haciendo brujería.
Puede ser que los jugadores no se concentran a lo mejor.
Claro,
teniendo no, Conchita por ahí.
Sí, va a decir, está da mal bajío, que diría que.
Ya sé lo que iba a decir,
Venga, dime.
Que el otro día, nada más abrí el grupo del Tertulión, que estoy yo abriendo los grupos del Tertulión, para.
Mucho texto,
para
que, ¿no? La gente tiene que mandar audio, por favor.
Por favor, audios. Pero lo abrí, mira, del tirón. Y digo, ya, pero es que si parece que...
Yo te voy a pedir una cosa.
Dime.
Es la válvula de escape.
Que cuando perdamos no lo abras tan rápido.
No. El otro día...
Es que lo abres muy rápido, macho. Espérate un poco que la gente...
Bueno, vale, pero...
Es que si lo abres rápido...
Pero y las cosas que nos perderíamos.
Claro.
No, pero lo abrí igual, lo tengo que decir.
Que cuando el primero mete gasolina ya es otra cosa. Ya los demás se encienden.
Claro, se retroalimentan entre ellos.
Todo empieza con...
Me pararé un poquito más.
Todo empieza con Antonio Borrego, socio de tribuna. A partir de ahí ya se lía, vale.
Si ganamos.
A partir de ahí ya.
Inconfundible.
Ese hombre. Antonio Borrego, hay que traerlo.
A ese hombre hay que traerlo.
Además, yo le doy un medio tremendo a Antonio. Está por llamarlo alguna
vez. Es socio compromisario. Y me llamó un día.
Para comérselo.
Y me llamó.
Pero escucha,
necesita, ¿eh? Y me llamó un día. Y le digo, usted.
Las cosas que dice,
digo, es que,
cosas.
Le estoy cogiendo la voz. Claro.
Hay una cosa.
Me hizo mucha gracia.
Yo, Antonio, te abro el grupo.
A ver.
Para ti.
Es para comérselo. Porque él empieza tranquilo con el análisis. Pero se va calentando. Como la junta culata de los 600, que se han ido 850, se calentaban con un moto atrás. Y yo creo que es el reflejo del aficionado a un club, un tío que siente el club, un tío que se cabrea con las
me gustaría,
cosas.
A mí me gustaría conocer a Antonio Borrego.
Vamos a el Lord,
pues un pedazo de. Vamos,
y te digo incluso que le haría, hasta una trinchera a Antonio Borrego.
Estuve hablando con él.
Porque eso tiene que contar muchas cosas.
Sí, estuve hablando con él y estuve hablando por unos 20 minutos con el tema de los socios compromisarios y está súper comprometido, ¿eh?
Es un hombre que le duele.
Pero es que solo un gran jerecista y un tío que siente el club se puede cabrear de esa manera. ¿Cómo tiene que ser? Es que te cabrea. Oye, que hemos perdido. ¿Qué me deja de historia? Que yo quiero que mi equipo gane hasta los entrenamientos. Y punto.
Desde el respeto puedes decir lo que quiera, macho.
Oye, es un hombre muy respetuoso. Cosas que se caliente y se cabree. Porque es lógico, porque ha perdido tu club, porque probablemente se lo había venido.
Conchita, cuando ganamos, tarda más en abrir. No, cuando perdemos, lo abre del tío.
A ver si os dais cuenta.
pendiente.
Como diría López, que se puede esperar.
También si os dais cuenta, el grupo, cuando se manda la rueda de prensa, que alguien manda el vídeo de la rueda de prensa, se calienta más el grupo.
Se calienta más,
claro. Lo que he dicho antes, no son acertadas las declaraciones de la rueda de prensa.
Pero yo creo que es que el míster eso lo hace queriendo.
Claro.
El míster tiene mucho fútbol encima. Para con el partido que vimos en La Palma el otro día, yo es que he visto el resumen y demás, me ha contado Conchita muchas cosas. Que diga, el fútbol ha sido injusto.
Sí, injusto.
A ver, quizá lo hace.
Con la mano abierta te daba.
Quizá lo hace como para quitarle un poco de peso encima y vaya al siguiente, ¿sabes?
Muy madre. Pero... Bueno, muy
al
madre.
Final sí nos metemos en playoff. Y imaginemos que ascendemos.
No, al final
al final los mensajes de David Sánchez eran...
No, que a este entrenador sí. Yo creo que a largo
entonces,
plazo
si al final él,
hay que darle confianza.
Si él está potenciando esos mensajes porque sabe que el equipo le responde la semana siguiente, al final tiene su táctica, ¿sabes? Y al final es un psicólogo y está con los jugadores día a día.
A mí me parece
oye, qué importante es la figura del psicólogo bueno, en todos los ámbitos, pero en el deporte también, ¿eh?
Sí.
Atención al comentario de Conchita.
Joder.
Visitando un psicólogo.
Está a lo mejor el equipo. ¿Tú has notado que hay algún jugador mentalmente...
Te explico.
¿Tú has estudiado psicología, Conchita?
Mira, de verdad.
Digo, a ver si...
Yo iba a comentar algo interesante, pero es que ya ni lo voy a decir.
Venga, en serio, venga, dime.
Fíjate que todo lo contrario.
Yo sé que estamos en una sociedad muy distinta, sí, a la de hace años, a la de los tíos abigarrados, de bigote, que eran, sí, unos señores muy serios, como un mala leche, que habían en el fútbol de regional y de tercera, recordaremos los tiempos de tercera división. Pero yo creo que es que hoy en día, quizás, si se adolece de algo, yo no voy a dudar de la importancia de la profesión de psicólogo, que hace mucha falta, yo creo, una profesión de futuro.
Psicólogo o coach, ¿no? Se dice también, coach, ¿no? También.
Sí, pero sin embargo yo creo que tiene que haber una figura, y no tiene que ser el míster el que lo haga, me refiero. Esa excesiva protección yo no la veo, particularmente en mi opinión, no la veo positiva. Otra cosa es que dentro del staff técnico, pues bueno, haya un colaborador.
Yo me refiero a eso, no me refiero por parte del míster, me refiero a que haya una figura que ejerza de eso, de psicólogo, de coach.
Que le haga ver los factores positivos a la plantilla, las cosas positivas y demás.
Yo veo en el segundo entrenador veo esa figura. O sea, yo creo que el entrenador tiene que tener un perfil y el segundo entrenador me vale que sea de ese perfil.
Poli bueno, poli malo.
Voy a poner un ejemplo. Dani Pendín. Dani Pendín, como segundo entrenador, ha rendido mucho más o ha dado mucho más que como primero.
Sí.
Ha estado con Moreno en primera división, y Dani Pendín es perfecto para ser un entrenador, porque es un entrenador, o sea, que ha jugado al fútbol, que sabe cómo funciona un vestuario, que es muy amable con todo el mundo, que da muy buen rollo. Entonces eso a los jugadores hace que estén bien, pero al entrenador no le puedes coger de amigo. Si un entrenador es tu amigo o tienes cierta confianza, mal vamos, porque es que el entrenador es el que te tiene que decir, Guillo, espabila, bicha. Tú no juegas hoy porque está tieso.
El Monoburgo era otro que le pasaba lo mismo.
Claro. En este club hemos tenido muchos perfiles de ese tipo.
Empatiza mucho con los futbolistas.
¿Qué pasaba, por ejemplo, a Francis? Francis es una excelente persona.
Ese es su problema.
Pero
es un buen entrenador, como entrenador, una excelente persona. Ese es su
como
problema.
Como entrenador, sí, no puede ser tan bueno.
Hasta que no se curta y coja mil y de
ese puñetazo. Fíjate lo que le penalizó Medir del B.
Como segundo es maravilloso.
Te quemas del tirón. Te vienes del B al primer equipo también, y
mira que queremos a Francis, joder, y mira que buen tío,
y también puede pasar con David Sánchez. También puede pasar con David Sánchez eso, que hay entrenadores de filiales que en un filial lo pueden hacer maravilloso, pero luego en un primer equipo también, a lo mejor no, esto está por verlo.
También venir con la dinámica que tiene el equipo del B, sabiendo que estás tranquilo, a cogerlo, sabiendo que te quema.
Fue un marrón.
Y la gente más tensa que...
Lo que me refiero, que por parte de él...
Muy buen crecista, era su oportunidad y tenía que hacerlo por el club. Y punto. Y le ha costado bien caro, ¿eh? Le ha costado la salida del club y demás, las cosas como son. Vamos con el capítulo de elecciones. Conocíamos la pasada semana aquí que Sebastián, del entorno, vicepresidente de la antigua directiva de Rafael Coca, pues también va a presentarse.
Y está Pedro aquí mirando para otro lado ya.
Se ha puesto a mirar para otra parte.
Yo empecé a hablar de la candidatura buena, después hablamos de la mano.
De los que tienen.
Sebastián, con un grupo de aficionados del entorno de la antigua directiva de Rafael Coca, pues también ha anunciado su intención de...
Ya lo dije yo aquí.
De meterse, lo comentaste. Y vienen con Antonio Bello como... además, con un grupo importante de gente, de jerecistas. Viene con Antonio Bello con su opción... como director de, yo no sé hasta qué punto hay que tener director deportivo, pero bueno, como responsable de la parcela deportiva, ¿no?
Yo creo que hay que tener director deportivo, lo que hemos hablado aquí la semana pasada es cuánto dinero tenemos nosotros para pagarle un director deportivo.
Bueno, o sea, que tener director deportivo no significa que tenga que cobrar.
Claro, ahí es lo que vamos. O sea, realmente cuando tú llegas, cuando Sebastián llegue y vea lo que hay, que ya creo yo que la directiva actual se lo ha explicado y sabe que la situación económica es mala, yo creo que un buen director deportivo te sale barato. O sea, por ejemplo,
te sale barato si no le pagas.
Te sale barato, a ver, aunque cobrara más de 2.000 euros, te sale barato, porque para mí el director deportivo es la figura más importante. Pero ¿qué pasa? Que nuestra situación, nuestro tipo de club y nuestra situación actual, sobre todo para, de cara al año que viene, no podemos pagarle 2.000 euros a un director deportivo. Sí, para mí, luego ya cada uno que decida lo que quiera. Pero me parece Antonio Bello una figura acertada, muy acertada. Igual que Guille Gol, me parece muy acertada. ¿Por qué? Porque tenemos que saber dónde estamos, que es tercera federación, más conocida como regional preferente.
Solteros contra casados.
Y que al final tú necesitas chavalitos de la zona, que al final Guille conoce a esos chavales, a ese entorno, se mueve en el fútbol, igual que Antonio Bello. Me parece acertado los dos. Ahora, a lo mejor es más acertado decir, mira, te traigo la directiva, te voy a pagar lo que se puede pagar aquí, que es un poquito, y de cara al año que viene, si la cosa va bien, tú eres el director deportivo para 2, 3, 4 años y lo que rindas.
Es que es otra de las opciones. Esa es la segunda candidatura. La primera fue la de Paco González, como bien saben ustedes, de la cual forma parte Pedro Tenorio. ¿Algo que decir, Pedro? Vamos a hablar más de
pues
ti.
Pues nada, yo la verdad que me pensé bastante...
Yo te voy a hacer una pregunta. Mira, vamos a hablar de la candidatura porque hemos hablado algo de la de Sebastián. Pero como un jerecista se vuelve, es lo que tienen que hacer, ayudar al club, a la entidad. Tú lo has estado ayudando, el proyecto de socios compromisarios, estás ofrecido de todo a colaborar con la entidad y demás. ¿Qué es lo que hace que alguien dé el paso y se meta ya en una lista, en un lío? Porque hemos visto esta semana el caso de Rosana, que se quería ir de todas, sí. Se iba de todas.
Y se quería ir.
Y al final la han reliado.
Por cierto, creo que la ha reliado Paco. Sí, o sea, sí, Rosana sí, se sí. queda por ha Paco
sido,
González.
Ha sido por Paco.
Del tema de Rosana tengo que decir una cosita. Solo una cosita.
Yo también tengo que decir.
No me ha parecido bonito y me parece que es una gran jerecista y una tía para comérsela, porque aparte es eficiente y le pone las pilas a todo el mundo, ni presidente ni nadie. Es una tesorera ejemplar. Pero en la carta donde ha explicado por qué va la candidatura de Paco, hay un momento en que pide un poquito el apoyo. No me pareció bonito eso en las redes sociales del club. Es una opinión mía, claro, personal, que soy muy digna. Pero bueno, se nos vamos a perder a toda la buena de Rosana, que ha trabajado desinteresadamente y se ha partido la cara por este club y lo quiere seguir haciendo, que eso es más importante.
Yo la conozco desde ahora que estamos con las reuniones y demás. Y es una persona, aparte, maravillosa. Es una crack. Los números, es súper intensa.
Lo tiene clarísimo.
Ella te pone
firme, ¿no?
No se imagina.
Has dicho que es súper intensa.
No, pero en trabajo. Sí, pero que quiere trabajar.
Y que no te escantille con ella, ¿no?
No, que va.
Que, has dicho que es dura como nadie, dura, pero no, un céntimo ni muerto.
No, me refiero intensa en que no se relaja, que quiere verlo todo.
Trabajadora,
¿no? Por supuesto, pero a tope. Luego súper jerezista, súper involucrada.
Yo
ya, la verdad que a mí me ha sorprendido porque tiene una energía brutal. Yo, una de las cosas, cuando Paco me explicó el proyecto, Rosana todavía no había decidido. Estuve hablando con ella y me decía que no, estuve intentándolo, llevando a su marido. Digo, pues a su marido intento convencer, y su marido me decía, a mí me dice todas las noches que no.
Alfonso,
digo,
¿no?
Sí,
Alfonso,
sí,
¿no?
Me decía, a mí me dice esto, pero tú sigue intentándolo.
Pero
digo, bueno,
para ahí la que manda Rosana, ahí no hable con
sí,
Alfonso.
Sí, pero decía
como,
que...
Como todos los matrimonios.
Pero decía, a mí me dice todas las noches que no, tú sigue. Evidentemente me decía que no, Alfonso.
Todas las noches que no, ¿eh?
Cuando se veían, hablarían un poco y demás, y a mí me dice que no va a seguir. Que está muy quemada.
Lo que yo quiero decir una cosa de esa candidatura, me parece muy importante que quede claro que no es una candidatura continuista.
Ahí te voy a explicar.
¿Por qué? Lo que ha dicho Diego. Al final, al ser dos personas que están en la candidatura actual, pues se ha anunciado en el Twitter del club. Que bueno, se ha hecho porque al final son del actual y han dimitido.
A mí no me importa que se anuncie en el Twitter del club, porque pero que llegue un momento en que Rosana hace un comunicado maravilloso, que dice, voy en una candidatura, espero tener vuestro apoyo. No me parece que la red social del club, voy a presentar una candidatura y voy a seguir apoyando al
que sí, ya, como que para que se haga campaña. Con
una cosita, claro, ¿no? Pero, una campaña, tampoco que yo... suene tan duro.
No, pero
que me parece que es que esa frase que ella no le debe haber puesto, y me parece que el departamento de presidencia empresa del club no debería haberlo puesto tampoco. He dicho, mira, Rosana, esto no, porque
sí, de cierta manera... Sí, que es una frase que al final no es una tontería.
Porque haya una higiene absoluta.
Pero ¿no? yo voy más allá porque os conozco a los de esa candidatura, a la mayoría, os conozco muy bien. Y yo no lo veo una candidatura continuista, sinceramente. O sea, doy mi opinión aquí y yo no me caso con nadie, no estoy
ni de frente lo van a decir.
Claro, pero lo de frente lo van a decir. Y yo os conozco y sé que Paco ha llegado al último, no tiene nada que ver, ha hecho lo que ha podido y se ha quedado con las ganas realmente de hacer más.
Paco, que es un tío súper competente.
Mira, Paco...
Y a lo poco que hables con él, sí, te das cuenta de lo coherente que es.
En 3 minutos te das cuenta que es un tío súper coherente.
Honesto, muy tranquilo, muy calmado a la hora de decir las cosas. Una persona que trabaja en una empresa importante, con un puesto importante.
Sí, señor.
Y al final, la gente que dice es continuista, yo invito a conocer a Rosana y a Paco.
Correcto. Nosotros explicaremos nuestro proyecto, lo vamos a hacer en breve, pero yo te digo, Paco entró justamente después de la destitución de Pérez Herrera. Paco, pues, lo que ha tenido todo es agridulce. Entonces, él tiene un proyecto, no le ha dado tiempo a ponerlo, y le dices que a mí me ha parecido poco. Yo quiero continuar ayudando al club. ¿Por qué no voy a poder yo continuar? Él habla con Rosana. Rosana le dice que no. Al final, Rosana... Después, esto le estoy hablando un mes de negociación con Rosana. Por favor. Después de la que se dio en Corea, Rosana era imposible. Vamos, yo la daba por perdida.
Que fue muy injusto.
Y yo le dije que yo tenía que ver el proyecto. Me lo han enseñado. Me parece un proyecto bastante fuerte, bastante sólido, viendo los números actualmente del club, evidentemente, porque todo eso hay que verlo también.
¿Tú como socio piensas lo que hemos hablado del director deportivo? ¿Piensas lo que yo he dicho? Que realmente hay que ver el presupuesto que se tiene.
Nosotros personalmente, nosotros hemos hablado con Guille, y Guille este año viene a tercero.
Va con vosotros, ¿no?
Sí, viene directo deportivo. Todavía el nombre no tenemos bien claro, seguramente sea directo deportivo.
O directivo.
No, directivo no, va a ser seguramente directo deportivo.
Pero... No va en la candidatura, Guille.
No, va directo deportivo.
Es decir, lo tenéis adosado a la candidatura, es vuestro proyecto, pero no es miembro no va a ser miembro de la directiva.
Estuvimos sopesando esa idea tal, pero al final...
Yo creo que lo dije aquí también.
Pues, yo al final estamos ahí ultimando los flecos y en principio ahora mismo si me puedo mojar y decir que en principio es directo deportivo. No sé, que mañana veamos que sobre el papel que hay que modificar y tal, porque al final...
Hasta todo que no se presenta, correcto, no es oficial.
Correcto. Bueno, es un... También yo lo conocía de... Pero ahora trato con él y un pedazo de máquina también. Un chaval de fútbol. Él tiene un trabajo que no tiene nada que ver con el fútbol. Y él, pues, le gusta lo que dice. A mí me gusta el verde, a mí me gusta oler el césped, oler la humedad.
Claro.
Y él quiere, pues, ayudar al club. Él ya ayudó al club cuando fue futbolista, cuando el primer
además,
año...
Además, si no me equivoco, tiene un chavalito adolescente, puede ser, que juega en Sevilla.
Sevilla.
O sea, que
Sevilla.
Se habrá visto muchos partidos de fútbol base y de juveniles. Al sí final nosotros estamos para fichar juveniles ya, a esta altura.
Yo te puedo contar de él.
Para que rinda.
Él ha jugado en todas las categorías, menos en primera división. Él estuvo en los Osasuna, claro, en segunda, en Ponferradina, estuvo en Sevilla, estuvo... Tiene bastante contacto, tiene bastante
la semana
gente.
Que viene vamos a tener que traer a alguien del otro lado, ¿eh, Diego?
Sí. Por aquí va a pasar todo el mundo. Claro. Y mi intención es hacer un pequeño debate entre los candidatos, pero siempre con una condición. Y yo quiero ya dejarlo claro a todos los oyentes del texto.
Que se den palo, ¿no?
No, todo lo contrario.
Al revés.
Ya lo sé.
Este programa nació para hablar del Jerez Deportivo Fútbol Club, para fomentar el jerezismo libre y en libertad, y una de las señas de identidad es que los socios son los dueños.
Por supuesto,
y pueden decidir.
No te interesa que hagan campaña.
No me interesa, no. Es que me niego a que los jerecistas se tiren los trastos a la cabeza uno a otro en una campaña. Uno presenta un proyecto, otro presenta otro, pero yo creo que casi por adelantado, casi a los dos candidatos me atrevería casi a exigirle que gane el que gane, el otro se ponga a su disposición. Y las cosas buenas de su proyecto las pueda utilizar y se las ponga a su... Ya habrá tiempo de desarrollar otro proyecto.
Al final esto no es un tema político, que aquí al final uno de izquierda y uno de derecha. Aquí
son todos jerecistas.
Por supuesto.
Y es que una campaña agria de historias y demás, creo que es contraproducente.
Y desde el respeto, pues que los socios decidan, se explicarán los proyectos y al final, pues esto es democrático.
Tampoco creo yo que...
Ya, pero que no uno gana.
Absolutamente nada.
No uno gana y otro pierde. Uno gana y forma la directiva.
Y si el otro se puede enriquecer de ese, pues por supuesto.
Y si ve cosas positivas en la otra, le hace la invitación a que se incorpore o que le ceda el proyecto. Porque es así, ¿no?
De hecho, lo digo aquí públicamente, que nosotros estamos dispuestos a hablar con la otra candidatura en caso de que esto suceda. y tenemos nuestras puertas de nuestra candidatura abierta para ofrecerle.
Y hay personas,
para
ofrecerle, hay personas que me han dicho lo mismo, de tu candidatura.
Y, para ofrecerle una negociación, lo que haga falta, ahí estamos.
Porque y nosotros, en la otra candidatura, no hay ninguna duda de que se hace porque Sebastián iba a la candidatura de nuestro queridísimo inolvidable Bellido. Juan Bellido, que en su día pues se unió con la de Rafael Coque por el bien del proyecto y del Jerez.
En el tema de importante. En el tema de continuista, te voy a recalcar al final. Aquí tenemos un cartucho de 50-60 socios que puedan ser directivos, porque aquí no va a venir a ser un directivo una empresa de Sevilla, porque aquí sabemos lo que hay, es un club de los socios y somos nosotros mismos los directivos. Más profesionales, menos profesionales, algunos repiten, otros no, pero sinceramente, al final, como se ponen las cosas últimamente, cada vez hay menos gente que quiera dar el paso, porque es normal. Ser directivo muchas veces es un marrón.
Muchas veces no, siempre
todos los días.
Por lo general.
Es un marrón.
O 90%.
Tiene todas las desventajas y ninguna ventaja. Cuando el equipo gana, te alegra. Es que soy directivo y me alegro, claro. Y el jefista también se alegra sin ser directivo.
Correcto. Entonces hay gente que se yo por parte de ellos, que quieran repetir. Creo que Tomás Villena repite, ¿no? Fran Lema creo que era colaborador de... Yo a ellos los alabo también, porque quieran repetir después de una candidatura la que tuvieron y Sebastián también, y quieran volver a ayudar al club. Pues al final es enriquecer el club, porque va a poner los conocimientos también, de la otra vez. Lo va a poner ahora a disposición del club.
También repite Carlos Vera, ¿no? También estaba el anterior.
Sí, la verdad que nosotros es lo que pasa, claro, ellos ahora mismo, la candidatura en la que yo voy, pues te explican las cosas desde dentro, porque están viendo la cruda realidad de que lo que es el club. Entonces, claro, ellos ven lo bueno que han hecho y evidentemente lo malo que han hecho. Entonces, se van a quedar evidentemente con lo bueno, no hay que ser torpe, lo malo lo van a dejar a un lado. O sea, saca un proyecto, el proyecto ese pues está cogiendo firmeza. Tenemos un grupo de personas, bueno, tenemos dos personas, que es Joaquín Bilbao y José María Macías, que son personas para buscar patrocinadores, buscan gente debajo de las piedras, conocen muchísima gente, tienen muchísimas amistades por todo Jerez, la provincia de Cádiz y demás. Tenemos gente joven, sabia nueva, con ideas, con ganas, con
Rafa,
fuerza.
Rafa López de Carizosa, cuéntame qué te
aporta. Mira,
cuéntanos de él, ¿cómo es ese personaje?
Cuéntame qué te aporta. ¿Cómo está?
Está malito. Aquí le mando un... para que se recupere también.
Yo le mando una copita a Montillao, que le va a gustar.
También tenemos malito ahora también a Juan Carlos Caro.
Ahora, ese está enamorado,
está con nosotros también.
Ese está enamorado.
Que también está en
el... Ese hoy está pasando la noche...
Bien.
Sí, pero por el...
Ay, que es la copé.
Sí, pero desde que estamos en contacto con él, bueno, estamos en contacto todos por el tema de la... Estamos dando ideas, haciendo un proyecto. Está muy participativo.
No te lo esperaba que trabajara ese hombre, ¿no?
La verdad que no, y tiene muy buenas ideas, ¿eh? Tiene muy, muy buenas ideas. A mí me ha sorprendido, porque yo siempre lo he escuchado de la radio tal y cual... Y al final pues te haces una base diferente a la que ahora tratas con él y te das cuenta que es totalmente diferente. Y es un tío de calle, evidentemente, sabe lo que hay, es lo que dice, yo soy especialista en personas.
Claro.
Lo escuchaba, ¿no? Y es una persona, a mí personalmente me ha encantado que se una con nosotros y porque creo que somos 13, 12 o 13. Vamos a dividirlo todo por parcelas, vamos a intentar delegaciones, vamos a dividir la parte de los nosotros queremos también. A mí me han dado la oportunidad de ser un simple socio a poder explicarme un proyecto y a formar parte de una directiva. Yo siempre voy a estar agradecido a Paco González en eso. Y yo, vamos, eso lo tengo más que claro, que yo viniendo desde el simple socio que tuvo una idea de los socios compromisarios, yo todos los socios que tengan inquietud, pero vamos... No entrando, que le animo a que ayuden al club a esas inquietudes, porque la directiva lo va a recibir, la que esté seguro, con las puertas abiertas, porque todo lo que ganemos es bueno para nosotros. Y yo sinceramente en ese aspecto me sorprendió bastante que contaran conmigo, lo estuve pensando, y al final, bueno, me tiró un poco también que Rosana viniera, me estuvo explicando un poco el tema de los números y tal... Y he visto el proyecto, me ha gustado bastante. El tema de la figura de Guille nos ha encantado, como nos lo ha explicado todo y tal. Una persona que lleva 20 años jugando a fútbol, siendo profesional.
Yo coincidí,
algo más de fútbol que yo seguro
coincidí,
que sabe.
Coincidí en la tertulia del club con Guille y me pareció... Yo no lo había escuchado hablar tanto tiempo, ¿no? Tanto rato, y me pareció una persona muy, muy coherente.
Estuve en Palma con él.
Sabe mucho, ¿eh?
Estuve en Palma con él y estuvimos ahí viendo el partido.
y se sentó en un lado viéndolo y me estuvo luego explicando tal y me estaba dejando allí loco. Digo, está viendo cosas que yo no veo, pero claro,
son los que saben de fútbol, son los profesionales del mundo de fútbol.
Es lo que te he dicho, se ha llevado 4 años jugando en los 4 primeros años. El primero vino a ayudar al club, vino totalmente gratis.
Máximo goleador de,
sí,
de la historia.
75 goles, creo que me dijo el otro día, no, que había... Sí, de la historia del club, 75 90, goles.
¿Pueden ser 95?
75, creo, porque me lo dijo el otro día. Y 100 partidos.
No es poco, también otro de las señas de identidad del jerezismo. A lo tanto, hemos hablado de esa candidatura, vamos a citar la de Sebastián también para que la conozca todo el mundo, pero vamos a intentar que de otro prisma, ¿no? De cómo quieren hacer las cosas y demás, y no tan oficiosamente, tan oficialmente como se presentan las candidaturas, que yo entiendo que los socios tienen que tener un conocimiento y demás, pero también vamos a ver qué es lo que impulsa a cada uno de los jerecistas a dar el paso y a estar ahí, pringado. Porque la verdad es que hay que tener valor.
Hay muchísimo trabajo que hacer. No es porque esta directiva no haya trabajado, sino porque es que el día a día...
Es que en el club, haciendo las cosas bien, siempre hay mucho que hacer.
El día a día del club es muchísimo trabajo. Rosana, cuando uno lo explica, yo digo, es imposible. Pues yo te he dicho que tiene muchísima energía, porque llevarla... Se levanta por la mañana y está mirando la cuenta del club, patrocinador que ha venido. Era una de las cosas que ella también quiso entrar, porque... ha querido entrar en la directiva, porque todavía tiene apalabrado a muchos patrocinadores que todavía están por liquidar y demás, y ella se siente en deuda con el club de no querer dejar esos patrocinadores porque están pendientes.
Quiere
de
dejarlo cerrado.
Claro, entonces eso es una de las cosas, también la llamada de Paco González a ella le... pero nos ha costado muchísimo, vamos, la vida y por haber, por tarde intentarlo, porque es que yo a ella hablarle de candidatura decía que no, y ya
me da... Lo pasó
sí,
muy
sí,
mal.
Sí.
¿Tu amigo Juan Carlos Crochado no va...?
No tengo ni idea, no tengo noticias.
¿No piensa hacer nada? Ese hombre que lleva desde 2013...
Juan Carlos Crochado lleva ayudando al Jerez Club Deportivo y al Jerez Deportivo Fútbol Club
toda su vida.
Yo desde que lo conozco...
¿Está malito también?
Ha estado malito también, en el hospital estos días.
Ah, pues le mandamos un abrazo.
Un abrazo muy grande a Juan Carlos Crochado, hombre. Claro que sí, no tenía conocimiento. Bueno, pues así están las cosas. Les prometemos que aquí en el Tertulión vamos a tener a los candidatos y a las candidaturas para que ustedes sepan de primera mano qué es lo que ofrece cada uno de ellos, y sobre todo les vamos a animar a que ustedes también ayuden. No hay que ir a una candidatura. No se tiene usted que poner nombre, ni pringarse mucho, ni nada. Se va por el club y dice, oiga, yo quiero ayudar en lo que buenamente puedo y tengo 2 horas. Pues bueno, pues lo que usted sepa hacer y en lo que pueda hacer, y en 2 horitas, pues usted se da el gustazo y ayuda a su club, que es su club. Es propiedad suya.
A mí personalmente, no, yo he ido con el proyecto de todos los socios compromisarios, puedo decir, yo no puedo hablar por otras personas.
Y tan trincado.
No,
la gente se presta, ¿no?
Pero que me ayudaron del tirón en el club, las cosas como son. En este caso fue Vilo, con el que hablé directamente, me ofrecieron el banco de la misma entidad, me facilitaron todo, absolutamente todo. Oye, ya te digo, me daba hasta apuro porque estábamos sacando copias de allí de la impresora, digo, es que esto es una cosa mía y está pagando. Vamos, llevé hasta un paquete de folio, claro, porque digo, es que me da hasta apuro de que esté el club gastando por un proyecto mío, que no sé si va a salir o no va a salir,
sí,
y estemos aquí gastando fotocopia, porque sé lo que vale la fotocopia, la tinta y todo, y digo, ¿de qué forma
En cualquier caso, a partir de marzo va a haber una directiva nueva que espero que dé facilidades, incluso gente de tu peña. Se habló de crear grupos de trabajo en diferentes aspectos, que eran como si fuera el comité, ¿no?
Correcto, era, eso lo va a llevar esa parcela, va a llevar José.
De comunicación, uno de todos los ámbitos, de incluso eso, gente que quiere colaborar.
El voluntariado.
Se hace un grupo de WhatsApp y se dan ideas, se pide gente. Eso me parece muy buena idea. Y luego creo que habría que tener una agenda en la que los 250, 300 fatiga, que sabemos todos quiénes son, que nos vemos las caras todos los días, saber qué hace esa persona, el teléfono, y qué hace, a qué se dedica esa persona.
Nosotros, es muy importante.
Tú el día de mañana necesitas cualquier cosa y te lo va a dejar más barato Paquito, que es mecánico, o que pone luz, te lo hace gratis, o te va con su empresa, hace precio. Entonces eso es muy útil.
Eso es una de las cosas pendientes, tener una base de datos. Cuando una persona saca el carnet, tú lo que haces. Yo soy transportista, aquí está anotado. ¿Tú qué es lo que eres? Jardinero.
Claro.
Tú que lo que eres electricista. Cuando yo necesito un electricista, claro, llamo a mi electricista.
Es importante eso,
¿eh? Cuando yo necesito un jardinero, llamo a mi jardinero.
Es muy fácil.
Y a un transportista, llamo al mío.
Es que tienes a un dueño del club que es electricista.
Por supuesto.
¿A quién vas a llamar?
Es que ¿Tú qué haces? ¿Pone pladú? Tengo que poner mañana 4 muros. Llamo al mío del pladú.
Y que tú te conoces las caras. Es muy fácil. No, no te estoy diciendo que lo tengas de los 4.000, pero tú te conoces las caras de todos los que están en la sede.
No digo con esto
la sede,
que
la
directiva no lo hayan hecho, porque evidentemente
cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho, no, cuesta mucho trabajo y muchas horas para el club. Vilo está 24 horas. Sí. Tú le llamas y te coge el teléfono, las cosas como son.
Siempre.
Al final él abandona hasta su empresa, su familia.
Vilo y todo el mundo. Vilo y todos los integrantes.
Vilo con el que yo más hablo, ¿no?
Los Aguilar.
Cuando le llama a lo de los socios compromisarios, que lo he llamado y del tirón me ha dado la respuesta, sinceramente. Y al final te das cuenta que dice, no estás con tu familia, no estás en casa, y encima te están sacando a medio cogido por cuello, ¿sabes?
Bueno, ten en cuenta que cada partido que se pierda, la directiva es lo peor. Entonces, la culpa la tienen los directivos.
Sinceramente, hay que pensar las cosas, y es un momento para entrar al club complicado. Complicado, la verdad, que no es que fácil, sí. Porque es un club que no está saneado. Un club que hay que sanearlo, que es otra de las cosas primordiales que está en el proyecto de Paco González, que es un plan de viabilidad que tiene para el club. Yo lo he estado viendo, me ha estado informando de qué forma, de qué no forma, y está bastante completo. Entonces yo personalmente, por lo que he dicho, que he querido dar paso para ayudar al club, pero que evidentemente que hay mucho riesgo. Hay mucho riesgo porque creo que un 10% hay de posibilidad de que salga bien la cosa, porque como está la cosa.
Muchas cosas. Aclarar sobre lo que acabas de decir. Un plan de viabilidad es para que el club esté con deuda cero, para que esté al día, sobre todo para tener una capacidad financiera de atender todos los pagos en tiempo y forma, que no hay ningún riesgo de desaparición de la entidad, que la situación económica, pues claro, con tres temporadas deportivamente nefastas que llevamos, porque esta, aunque todavía puede salir bien, por el momento no estamos metiendo 8.000 personas en el campo, no. Eso está claro, y las taquillas nos están acompañando, y es la variable con la que juega el club realmente, algún pequeño
tampoco
patrocinador.
Vamos a saber dónde vamos a estar el año que viene. Eso está claro, porque si para el año que viene sabemos que vamos a estar en segunda red, pues podemos tener un poquito más, pero si ahora mismo no lo sabemos.
A ver, la taquilla, yo creo que 4.000 no son mala taquilla, pero lo que pasa es que el problema es patrocinadores que no han pagado, que no es uno, son varios.
Y hay muchas cosas que hay que pensar.
Diputación se contaba con un dinero que no tal, entonces.
Pues, y hay muchas cosas que hay que pensar, porque imagínate que el club deportivo sube y nosotros no subimos. Y de 4.000 socios nos quedamos 2.000.
Bueno, yo creo
que me refiero.
No creo que eso tenga
sí, pero,
no creo yo que nadie vaya para allá. Yo
sí,
creo
pero que
el
que me refiero
Deportivo
que
va a tener más socios si sube.
Pero
que no se los va a quitar el Deportivo Fútbol Club.
No.
Van a volver los que estaban
puede,
en su día.
Pero puede ser que haya gente que a lo mejor no se saque el carnet.
Ten cuidado, Pedro, que los amigos de Yesa no están escuchando.
Bueno.
Entonces lo que te digo, que al final todo
¿tengo
eso.
¿Tengo amigos?
Todo eso.
Yo no tengo amigos.
Todo eso o nos puede beneficiar, no nos puede, porque al final somos la misma ciudad. Al final eso nos puede beneficiar, no nos puede ir en contra. Entonces también tenemos que sopesar muy bien las decisiones.
Está claro.
Donde hay que mirar muy bien los presupuestos, hay que mirarlo todo, porque todo a la ligera tampoco se puede hacer, porque la temporada está ahora mismo en marcha y la temporada no ha terminado.
Y hay que seguir el ritmo con la temporada en marcha y con lo que te encuentres, señor Aguilera. Yo no tengo amigos ni en un lado ni en otro.
Como
mi mandado de hostias en el Jerez Deportivo.
Señor Aguilera.
¿Y novia para hoy? ¿Te ha buscado? ¿Qué? ¿Te ha buscado novia para
hoy? Que va.
O va a pasar la noche solo.
Sí.
O podemos quedar solo, los tres.
Sí, porque tengo que madrugar.
Podemos quedar los tres.
Te recuerdo que tengo que madrugar para hacer los servicios informativos de esta casa.
Yo tengo una pregunta para Pedro, como posible directivo. Tema comunicación. ¿Te parece que hay que cambiar cosas o mantendríais la situación actual, el presupuesto actual?
Tenemos que ver las personas que tengan contrato, evidentemente. Si hay personas con contrato, tenemos que pensar muy bien si continuar o no, porque al final eso tú te das cuenta que es un sustento que tiene el club. Si tú echas a una persona con contrato, tendrás que pagarle lo que le quede. Y eso puede
ser. Yo creo que ahora mismo el jefe de prensa es el único contrato que.
Contraproducente.
Agui, tú estás
entonces
dispuesto.
El tema de comunicación lo tenemos, tenemos un proyecto también y lo vamos a potenciar. Cuando salgamos, lo vamos a explicar todo. Lo vamos a potenciar o al menos intentarlo.
Hay que mejorar cosas en comunicación, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿No?
Nosotros queremos que sí. Y vamos a intentar potenciar en toda la parte de la cantera, también vamos a potenciarla, porque queremos, la cantera, desde nuestro punto de vista funciona bien, pero el tema de materiales y demás, pues, que también sabemos el tema de lo de Group Capital.
Están los padres en cantera un poquillo, digamos, inquietos, ¿no? Porque al final son ellos los que
queremos también
económicamente,
claro,
todos los gastos, que es normal, o sea, al final tu hijo tiene 10 años, pero...
Pero la cantera siempre es así, ¿eh?
Claro, sí, sí, sí. Pero que, bueno, no sé, a lo mejor haría falta un poquillo de inversión ahí,
sí,
que
nosotros,
es difícil.
Nosotros con el proyecto que tiene Paco, que viene cubierto todo, desde el área de comunicación, como he dicho, voluntariado, directiva, primer equipo, todo, cantera, todo. Es un proyecto, lo he dicho, bastante serio, y vamos a intentar trabajar en ello. Somos 13 personas, somos la mayoría, casi todos somos jóvenes, con ganas, con mucha fuerza, y a ver si, bueno, ya que los socios decidan, evidentemente, la otra candidatura expondrá su idea, que seguramente serán magníficas también.
Está claro.
Por supuesto, porque también somos herecistas. Y nada, y que sea todo lo más natural posible, que no haya pelea, que no haya nada, que sea democrático.
Que decida el jerecismo, y sobre todo que haya un talante de colaboración de una con otra.
Es lo más bonito que tenemos, una democracia.
Ese derecho nos lo ganamos hace 10 años. ¿Eh? Y hemos pagado un precio muy alto para seguir teniendo.
Estamos pagándolo.
Ese derecho, y seguimos pagándolo, y lo seguiremos pagando.
Qué de palo, qué de palo. Y qué de denuncia, padre.
Y qué de todo. Bueno, lo de la denuncia tiene su historia y demás, y hay opiniones muy... Pero lo importante, ¿sabes lo que pasa? Que son capítulos de polémicas que se van viviendo circunstancialmente, pero que ahí está el vídeo, y ahí está, y el dron se voló, y no hay problema, y los socios compromisarios, que es algo muy importante para el club. Sí. Lo mejor de la denuncia es que hay 4.000 euros en la cuenta, que serán 6.000 la semana que viene, el mes que viene, y 8.000 al siguiente, y si se suma más, será más dinero.
¿Y el video,
lo de la denuncia no deja de ser pues una cosa anecdótica, se haya producido de una de otra manera, ¿eh? Vuelvo
a decir. Un vídeo para el recuerdo de todo Jerecismo. Hay un chapín con un dron, grabaron imágenes de todo el partido. Nos va a tener que pasar más material para poder hacer más vídeos y demás, porque el chaval se llevó toda la tarde con el dron.
Sí.
Y también el cámara también tuvo bastante material. Y salió bien, gracias a Dios. La denuncia fue una anécdota, siempre lo recordaremos como eso. Y ya está, y es lo que puedo decir, que si a alguien le molesta, pues que haga lo mismo. Pero
que no, pero es que de verdad, cada uno debería diga lo suyo y que haya paz, de verdad.
Mejor de que
¿cómo está hoy?
Que ese mismo día me llamen a mí diciendo que se va a paralizar todo cuando lo tenemos todo planeado y demás. Yo no sabía ni qué decir, digo, a ver qué comunicado saca el club mañana. Al final, menos mal que estaba todo correcto, estaba todo perfecto, estaba todo organizado bien, salió bien, allí con el colectivo, con todas las peñas que vinieron, todos los socios compromisarios, estuvo un vídeo bastante chulo, encima ganamos el partido, que creo que nos ha traído suerte. Sí. Esta semana vamos a volar otra vez,
¿no? Me la cometa el dron.
Bien está lo que bien. Ahora nos vamos a ir marchando, pero tenemos que hablar de fútbol sala. Lo del fútbol sala, de verdad, es de auténtico escándalo. Segundos clasificados, 46 puntos. Se ha escapado el Zambú Pinatar, pero es que el Zambú Pinatar, estamos hablando del Madrid de esta categoría. Sí. Que estamos hablando de un equipo que nos triplica el presupuesto, que es un transatlántico, y todavía tiene que venir porque en la cancha encima le echamos bemoles.
Sí, hemos ganado margen, un poquito margen con los otros clasificados.
Que luego el playoff. Y el primero es con el cuarto y el segundo con el tercero.
Pero creo que es por la vuelta en casa y tal, ¿no? O sea, te conviene.
Sí, pero luego a lo mejor no te enfrentas al Zambu.
Te enfrentas
a otro de otro grupo. Entonces al final no influye mucho.
Pero que para que se hagan ustedes una idea, no solo es que solo ha perdido tres partidos, ha empatado uno, ha ganado 15, sino que tiene un escándalo en cuanto a potencia realizadora.
Vale, a favor.
Albacete, plaza de primer nivel. Por detrás, el Pozo de Murcia, el filial, y el Avanza Jaén, que
también
el Virgili de Cádiz, que arrancó perfectamente, ahora se ha venido abajo. Y es que el proyecto, desde la modestia, de verdad, que se está haciendo desde abajo, fútbol sala jerezano.
Increíble.
Yo fui el otro día
la magia del Ruiz Mateo.
El sábado con el Pozo Murcia, y estamos hablando de Pozo Murcia y de Jaén Paraíso Interior, que son dos filiales de primera división.
Se notaba, yo estuve también el partido.
Y los ves jugar a los chavales contra ellos y dices...
Veía que eran buenos, Pozo Murcia, que
tocaban la pelota, tal y la vida.
Es que sinceramente, es que este equipo es que juega de maravilla.
Es que estamos ante un equipo histórico.
Se parten la cara, no dan ni un balón por perdido, repliegan todo, suben todo. Evidentemente el fútbol sala, eso es así, es bastante intenso, pero que encima están metiendo goles. El campo está mucho más lleno que el año pasado.
El que no lo haya hecho, el Ruiz Mateos, el pabellón. Ese es un pabellón hecho única y específicamente para el fútbol sala. ¿O será que no hemos acostumbrado a vivirlo ahí? Porque la resonancia que tiene y el ambiente que se vive... es una auténtica locura. De verdad que le recordemos que le echen un cable al club, que se den una vuelta, juegan el sábado a las 6:30 de la tarde de nuevo en casa. Este sábado ante el Nueva Era, y es una oportunidad para disfrutar del fútbol sala, sí, del Real Deportivo Fútbol Club, que ha vuelto a recibir el apoyo de Toyota. Nimauto, sí. Lo cual nos alegramos y agradecemos a Toyota Nimauto que vuelva a apoyar el fútbol sala. Bueno, nunca la ha dejado de apoyar. Lo que pasa es que llegó Grupo Capital con más dinero, se quedó en un segundo plano, y ahora vuelve a redoblar el esfuerzo. Hay que ser muy, hay que apoyar mucho el fútbol sala y ser mujerecista para hacerlo.
Hay unos cuantos jugadores ahí que hay que preguntarle si saben jugar fútbol, porque yo lo querría para pa el equipo de Chapín.
Joselito se queda de cierre.
Ese chaval aguanta la pelota, no se la quita nadie.
No se la quita nadie.
Luego tienes al Cristian ese, que es un apisonador, te atropella. O sea, va con todo.
Tote también.
Tiene a Tote que hace lo que quiere. O sea, aparte de que te mete goles, es físicamente un portento. Y el Constantino, el otro día fue el mejor Constantino. Cuando no es uno, es otro. Tiene a tres o cuatro jugadores.
A mí Joselito me recuerda a Ilía.
Pero Joselito, yo tengo entendido que ha jugado en primera división de fútbol sala. Chaval, creo que no sé si viene del Betis o del equipo.
Bueno, pues nada, entonces estás decidido. El sábado a las seis, la verdad que
vas a un partido
y te enganchas.
Y te saca el carnet.
Que el sábado a las 6, media hora antes.
Yo vuelvo. Yo voy a ir.
¿Tú vienes, Conchita?
Yo vuelvo ahí.
Venga, sí. Es que no sé si tengo planes, pero si
yo
no voy.
Yo no tengo planes, si te dejas novio.
De verdad.
Mira, yo estuve.
Que tengo planes, que es mi cumple el viernes, hay que celebrarlo.
¿El sábado?
Bueno, pero vamos a ver. Esto se celebra del lunes al domingo.
Uy, qué feo, qué mal le va a ir en la COPE.
Yo estuve el sábado con Jesús Toledano y con Abraham, el delegado del primer equipo.
Sí.
Y la verdad que los dos, yo creo que se lo pasaron bien y van a repetir.
O sea, pero tenemos allí, yo voy también. Y
el que va, vuelve.
Venga, vale. Va a venir, yo voy, también, sí, yo tengo ganas de ir.
Vamos a ir a ver y a Marle, vamos a dar la bola a fútbol.
Invita al optimismo, fútbol sala.
Sí, yo creo que sí, porque es una. Y es parte de la entidad, es que es deportivo.
El ambiente, muy buen ambiente, está muy guapo todo.
Recuperando uno de los grandes deportes que afortunadamente nunca se perdió, pero sí se perdió a unos niveles importantes en la ciudad como ha sido el fútbol sala. Recordemos que tenemos el orgullo de ser una ciudad fundadora de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Y para que tú veas cómo cambia un equipo de un año a otro. El año pasado peleando por el descenso y este año está arriba como una apisonadora.
Pero con una caña y un palo, con un equipito normalito en principio, sin grandes expectativas.
Cuando se fichó Joselito ya se notaba que el equipo había pegado un saltito de calidad.
Pero bien hecho, bien trabajadito, con esencia, con gente que sabe.
Son chavales de aquí, de San Fernando. Claro, sí. O sea, no te vayas muy lejos.
Y el entrenador también es un crack.
Las cosas bien hechas, lo digo y sin pegar palitos, para el tema del primer equipo de fútbol. Las cosas bien hechas, cuando se hace con esencia, con gente que sabe lo que hace, que es modesta, que va moviendo las piezas, lo va haciendo con mucho cuidado, mucho mimo, no lo consigues de primera, pero de segunda, de tercera,
al final sí consigue, el trabajo tiene su premio y tarde o temprano te pone el fútbol, te pone en tu sitio. Lugar.
Está claro. Pues nos vamos a ir ya, porque ya lo hemos contado todo. ¿Qué quieres que le diga? Que la cita la tenemos el sábado con el Fútbol Sala, el Jerez Deportivo, el Toyota Nimauto, frente al Nueva Era, Ruiz Mateos a las 6:30 de la tarde. Va a ser en Chapín a las 6:00 de la tarde el domingo, cuando el Jerez Deportivo Fútbol Club reciba al Coria. Esperemos que con 3 puntos, victoria y vuelta al playoff. Y si no, pues nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a conseguir 8 puntos, que no volvamos al playoff. Vamos a ganar igual.
¿Y la película?
¿Qué? Eso. Ahora vamos con la película.
Pedro, que diga una, Pedro, ¿no?
Pedro, cada día realizamos una recomendación de cine, porque como no tenemos ni puñetera idea de fútbol, pues recomendamos una película, para que al final la gente nos vaya diciendo, oye, los del territorio no tienen ni idea de fútbol, pero que se lleven algo bueno. ¿Qué película te gusta a ti? ¿Qué película es tu preferida o has visto últimamente que te ha llamado la atención y le quieres recomendar?
Ya es
que se lo iba a decir a Conchita, pero tiene el corazón roto y nos va a deprimir a la gente. Entonces prefiero que lo hagas.
Me gusta mucho el cine bélico.
El cine bélico.
Me gusta mucho.
Como yo, ¿no? Si los primeros 30... En los primeros 30 segundos de película no mueren 50 personas, ni eso cine, ni tiene intriga, ni historia, ni tiene nada.
Pero dime.
De las que más me gusta de Salvar a Solo Ryan.
Salvar a Solo Ryan. Venga, pues vamos a recomendarla, ¿eh?
Sí, porque tenemos que apretar los dientes y meternos en la guerra. Con el cuchillo.
Hay que sacar los tanques.
Ese es un peliculón hondo. Aparte, fomenta mucho los valores, la constancia, el esfuerzo y demás. Salvar al soldado Ryan es la recomendación.
Al final, mira, el pobrecito con un revólver, pues al tanque al final se lo funde en el puente. Pues al final, mira. Pues si el equipo hace eso y nos metemos un pleo
con un palo.
Señor Tenorio, gran jerezista, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros. Muchas gracias, de verdad.
Vale, gracias.
Buscando novio estamos.
Populista.
No, escúchame. Si en algún caso me he hecho novio, es que a Diego no se lo cuento, vamos.
No.
Se va a enterar.
Pero si es que lo peor es que se inventa la película. O sea, no, mira, hombre, la película.
Que la gente tiene que saber que esto
¿Diego?
Es...
¿Diego? Diego podría decir una película.
Esto es entretenimiento puro, es comedia,
crítica,
es ficción.
Por todo.
Esto
cuando, es cuando tenía novio, y él todavía no lo había puesto allá en su sitio, yo le sencillamente decía que vamos, cada uno hace el programa de radio como quiere. Si yo quiero limpiar las copetas de caza mientras hago el programa de radio, pues no hay ningún problema, claro, ¿no? Una pequeña advertencia al chico. Al no, final no, el chico fue inteligente.
Pero si es que lo peor es que... No, o sea, yo no estoy con mi novio desde... hace 3 años por ahí.
Ah, vale.
O sea, que es que...
Vale,
y Diego, vale, no conocía yo ni a Diego.
Querida Conchita, no.
Bueno, yo aquí contando aquí un dato no que no le interesa a nadie.
Querida no, Conchita, por favor.
No vamos a dejar que la realidad estropee una buena noticia.
Pues ya lo sabéis. Sí, ya lo sabéis. Sí,
ya lo sabéis, ya lo sabéis a todos los nuestros queridos oyentes.
Venga, adiós Conchita, te veo en la radio. Muchas gracias, todos los días. Eso nos ha caído encima. Muchas gracias aquí.
Gracias, Diego.
Nuestro populista preferido. Amigos, hasta aquí llegamos en el tertulión de Cope Jerez de esta semana. Semana pescadito en blanco, porque hacemos muy poco daño. Cuando no nos sale el partido, hacemos muy poco daño. Pero la semana que viene sí que lo vamos a hacer y vamos a vivir un gran fin de semana de jerezismo con el fútbol sala y con la primera plantilla. Muchas gracias por habernos acompañado.